pero Modric no se retira, se marcha al Milan para llegar al Mundial 2026, donde quiere acabar su carrera con Croacia. Hablando de mundiales, podía ser perfectamente, en vez del Día de la Hispanidad el 12 de octubre, cada 11 de julio podíamos celebrar el Día de todos los españoles. Porque hoy, justo hace 15 años, efeméride redonda, Iniesta nos hizo los hombres más felices del mundo con aquel gol en el Soccer City en el minuto 116 de la prórroga a Holanda. Ahora le llamamos Países Bajos, pero bueno, entonces eran los holandeses los que nos pusieron el partido, la verdad es que complicado, siendo muy rocosos. Robert nos los puso de corbata, lo digo así. Salió el pie de Casillas Salvador y después el de Fuente Alvilla dejó su nombre inscrito con letras doradas gracias a este gol.
Rechazo favorable, pase para Iniesta, ven fuera del juego, Iniesta, gol, 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 España. ¡España! 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 En el 11, segunda parte, en la prórroga, en la final del Mundial, la maniobra de Fábregas, entregó para Iniesta y marcó el Hidalgo. Marcó el ingenioso Hidalgo en un lugar de la Mancha, en Fuentealbilla, y me acuerdo de su nombre, sí, marcó Andrés Iniesta, blanco de piel, azulgrana de equipo, rojo de corazón, España 1, Iniesta, Holanda, con el gordo, 0.
Se escucha a la vez Cés e Iniesta, el que ha dado el pase, el que ha marcado el gol.
No seas pesado.
Andrés, la máquina es espectacular y la verdad es que se lo merece. Ah, todo
no
lo
seas
que
pelota.
Está pasando, se lo merece. Vamos, Maki.
Si no es por tu pase, no hay gol.
Qué pase, ni qué hostia, te han metido el golazo, dime.
Vaya momentazo, ¿eh? El marcador después de esa victoria ante Holanda, victoria para la historia. El que dio el pase y el que marcó el gol más importante del fútbol español. Cesc e Iniesta. Decía que perfectamente podíamos cambiar el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre al 11 de julio, pero bueno, si el 12 de octubre es el Día del Pilar, el 11 de julio es el Día de San Andrés Iniesta. En fin, siempre lo recordaremos. Esperemos que no sea la única estrella, ¿eh?, que nos hayamos guardado en el pecho, y que en 2026, ¿por qué no?, la vigente campeona de Europa, en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, podamos guardarnos una segunda estrella de campeones del mundo en la camiseta. La noticia del día sigue siendo la resaca del Real Madrid, con solo Hausen superando la prueba, y el Madrid que vuelve a mirar al mercado de centrales, ¿eh? En el club blanco tienen claro que el rendimiento de algunos jugadores deja mucho que desear. Decimos que tiene mucho trabajo Xabi Alonso por delante, y ayer en el corrillo se llegó a escuchar que incluso con él mismo, ¿no?, porque no se tienen que hacer alineaciones para contentar ni a los futbolistas ni a los aficionados. En fin, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la final servida del Mundial de Clubes. Una pena que no esté en Madrid, una pena que no haya llegado tampoco más lejos el Atlético de Madrid en representación del fútbol español en esta primera edición de este nuevo torneo FIFA. Pero la resaca de la eliminación del Madrid sigue siendo noticia del día, noticia que viene en directo marca de la mano de nuestros amigos de Insolar Renovables. En Insolar Renovables llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítales en insolarrenovables.com. Es en este punto cuando yo os digo lo de sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es viernes 11 de julio de 2025 y esto es Directo Marca, la emisión nacional de Radio Marca, hoy desde las 2:30 con el partido de semifinales de Wimbledon de Carlos Alcaraz. Deseamos que el domingo esté Carlitos levantando su tercer Wimbledon consecutivo. Antes tiene que meterse en la finalísima. El domingo también te vamos a contar la final del Mundial de Clubes, que está... va a estar interesante, hombre, porque va a ser en New Jersey, un Chelsea Paris Saint-Germain el domingo a las 9 de la noche en el MetLife de New Jersey. Seguro que va a ser un bonito partido de fútbol. El Paris Saint-Germain es el que está acaparando más elogios, porque Luis Enrique lo tiene todo controlado, aunque él dice que no, que está en permanente evolución.
Que lo que piensas hoy vale para hoy, para mañana si ganas, pero para pasado ya no vale, porque los rivales se adaptan continuamente. O sea que lo que dije en el final de ese documental era mi pensamiento en ese momento, que lo iba a controlar todo, y la grandeza del Paris Saint-Germain está en que cada vez controlo menos, lo que tiene un significado mucho más profundo del que la mayoría van a poner de titular mañana. Luis Enrique no controla nada, correcto, pues esa es la grandeza. Cuanto menos controlo, más posibilidades tengo de que el rival no sepa lo que vamos a hacer y más posibilidades de que tarde más en adaptarse. Y cuando se adapte, ese es mi trabajo como entrenador, el mío y el de mi staff, tratar de salir de esa zona y dejar de controlar las cosas para que se vuelvan imprevisibles, que ese es el objetivo que tenemos como equipo.
Bueno, pues a ver quién se lleva la primera edición de este Mundial de Clubes. Mientras tanto, en casa, noticia triste. El jugador del Athletic Club de Bilbao, Yeray Álvarez, positivo en un control antidopaje. Se produjo tras el encuentro de ida de las semifinales de la Europa League del Athletic ante el Manchester United, y el jugador, que lo ha reconocido, es más, es quien lo ha comunicado, alega que se debe a un error en su tratamiento contra la alopecia. Su club, el Athletic, mientras tanto, ha presentado su tercera camiseta en un ambiente de tristeza por ese positivo de Yeray. El central sigue un plan de preparación especial al margen del grupo, pues la normativa UEFA no le permite entrenar ni con sus compañeros ni en las instalaciones del equipo. Precisamente, otro jugador del equipo bilbaíno, Julen Agirrezabala, llegó a Valencia de madrugada. Agirrezabala llegó esta pasada madrugada a la ciudad del Turia. El portero jugará en Mestalla, cedido por el Athletic con opción de compra y sin opción de repesca por el club vasco. Más de fichajes, Osasuna se adelanta al Getafe y ha fichado a Víctor Muñoz, uno de los futbolistas que tenía Ángel Torres más o menos apalabrados con el Madrid. El extremo de la fábrica desembarcará en el Sadar por una suma de 6 millones de euros. Y repasaremos más noticias de fichajes, ¿eh? Pero por completar la portada futbolera, en fútbol femenino, la selección española a por el pleno de victorias en la fase de grupos de la Eurocopa de Suiza esta noche a las 9, se enfrenta a Italia, aunque con las de Montse Tomé ya en cuartos, el empate les vale para ser primeras. Pablo Parra, Berna, buenas tardes.
Hola, Sauki, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, partido importante en el día de hoy de la selección española. Es verdad que ya tenemos la clasificación en el bolsillo, pero ahora toca sellar la primera plaza del grupo y hacer algo que no hemos hecho nunca en una fase de liguilla, el intentar encontrar el pleno. 9 de 9, ese es el objetivo de la selección española y esa es la idea, a tenor de lo que decía ayer Montse Tomé en la comparecencia previa al encuentro. También compareció Leila Wahabi, que en principio podría formar en el lateral izquierdo, toda vez que se podría cumplir aquello de que la futbolista que hable sea titular. Veremos a ver cuántas rotaciones hay y en qué posiciones, aunque en principio Kata Coy podría volver al 11, podría regresar a la portería, al igual que también Aitana Bonmatí, después de jugar 10 minutos en el primer partido y 45 en el segundo. Lo dicho, las cuentas para España son bastante claras. Si ganamos somos primeras, si empatamos también, si perdemos seremos segundas de grupo y nos enfrentaríamos a Noruega.
Luego volvemos hasta Berna para conocer más detalles de la previa de esa España y tal interesante a las 9 de la noche, buscando el pleno de victorias, 9 de 9, algo que nunca ha conseguido en una fase final de ningún campeonato la selección española de fútbol femenino, liderada actualmente por Montse Tomé, que cree que para seguir bien lejos, y si se puede llegar hasta el final y la final del torneo, tienen que ir mejorando cada día un poquito más.
Bueno, ganar significa confianza, significa seguir mejorando desde la victoria, y esto creo que en el máximo nivel es fundamental, y también siento que el equipo está preparado para ganar, está preparado para competir, está preparado para hacer el trabajo bien, y estamos en una línea muy buena para conseguir los 3 puntos. Esto nos daría confianza. Luego, esto es máximo nivel, es élite. Enfrente vamos a tener una gran selección y vamos a tener que competir el partido bien. Nos puede llevar a un empate, espero que no, a una derrota, pero de lo que seguro aprenderemos de todo. Lo mejor es aprender desde la victoria y espero que así sea mañana.
Pues a por el triunfo esta noche frente a Italia. Y vamos, España, 1 y 12, 12 y 12 en Canarias. Hay vida más allá del fútbol. Sweet Caroline. Y ese argumento principal que va a tener presencia importante en este programa desde las 2:30 en tenis. Carlos Alcaraz se enfrenta a partir de esa hora al estadounidense Taylor Fritz en las semifinales de Wimbledon. J.L. Escarabajano, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, sí. Penúltima ronda ya de Wimbledon. Vamos a ver si Alcaraz puede estar en la final del domingo. Eso es lo que va a intentar en el día de hoy, desde las 2:30 de la tarde, enfrentándose a Taylor Fritz, el tenista estadounidense número 5 del mundo y al que ha ganado las dos veces que se ha enfrentado. Es más, no le ha ganado ni un solo set Taylor Fritz a Carlos Alcaraz. Así que vamos a ver si no hay dos sin tres. Repite victoria Carlitos y se mete en la final el domingo, donde podría verse las caras si gana con el ganador del Djokovic Sinner, que se juega a continuación del partido de Carlos y que sin lugar a dudas es una gran semifinal, un gran partido entre el serbio que busca su octavo título en Wimbledon y el italiano que busca su primera final en el césped londinense. Desde las 2:30 de la tarde lo contamos con Nacho Calvo, con Manolo Poyán y contigo, por supuesto, y conmigo también en Radio Marca, este Alcaraz Fritz.
Correcto, gracias JTL, con tu narración, ¿eh? Para llevar en volandas a Carlitos a una nueva final, sería la tercera consecutiva en el All England Tennis Club. Busca el murciano, que a veces parece marciano, con la raqueta en la mano, por su nivel tenístico, busca su tercer título en esa hierba londinense, tercer título consecutivo de Wimbledon, lo que sería su sexto Grand Slam. En tenis también estaremos pendientes, por supuesto, de una nueva etapa de la ronda francesa con Pogacar cediendo ayer el amarillo. Venció Healy tras otra cabalgada, pero Pogacar esloveno gobierna con autoridad. Eso sí, regala el liderato a Van der Poel y presiona a Jonas. Luego estamos con Nacho Lavarga y con protagonistas también en la ronda gala. En baloncesto hay noticia porque el Real Madrid ha alcanzado un acuerdo con David Kramer, alero procedente de la Laguna de Tenerife, por el que el jugador queda vinculado al equipo blanco durante la próxima temporada hasta el 30 de junio de 2026. Kramer se proclamó campeón del mundo con la selección de Alemania en el Mundial de 2023 disputado en Japón, Indonesia y Filipinas. Y con su llegada al Madrid afronta su tercera temporada en España después de haber jugado en el Covirán Granada y en el equipo de Tenerife, en la Laguna Tenerife. Kramer, nuevo jugador del Real Madrid de Escariolo, ya no Real Madrid de Chus Mateo, ¿verdad? Protagonista hoy en el programa de Ortega. A Mateo le ha despedido el Madrid tras tres temporadas como primer entrenador. Se va con la cabeza alta, eso sí, 6 títulos en 3 temporadas, 6 de 12 posibles, 10 finales disputadas, 10 finales de 12 posibles y 199 victorias en 262 partidos.
No me paro a pensar demasiado el por qué sí o por qué no. Y bueno, entiendo que son decisiones que toma otra gente y que le corresponde a ellos tomarlas, con lo cual intento aceptarla. Obviamente, me pregunto que por qué no y si hubiera podido seguir adelante, pero una vez que me comunican esto, pues sinceramente, necesito seguir adelante, necesito mirar adelante y no quedarme parado en lo que se ha conseguido o se ha dejado de conseguir. Eso ya es pasado. Siempre he tratado de mantener siempre el mismo discurso también con partidos ganados y perdidos, intentar mirar hacia adelante. Así que voy a tratar de desdramatizar esta situación. Esta situación, pues ya sabes, me hubiera gustado seguir, era un año más de contrato que tenía, lo hemos hecho, en mi opinión, bien o bastante bien, y ya está, no le doy más vueltas, a seguir adelante.
Pues a seguir adelante. Chus Mateo, a ver cuál es su próximo destino y a ver quién es el próximo seleccionador nacional, ¿verdad? Porque ha sonado incluso Chus Mateo para relevar a Escariolo cuando deje el banquillo tras el Eurobasket, próximo Eurobasket, y vuelva al Palacio para sentarse en el banquillo local, vuelva a hacerse cargo del Real Madrid, el técnico italiano. Se ha escuchado el nombre de Chus Mateo como posible relevo de Escariolo en el banquillo de la selección, pero también el de Pablo Laso, que ya no es entrenador del Baskonia. Y por último, motociclismo. Marc Márquez ha liderado el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Alemania de MotoGP en Sachsenring. No hubo sorpresas y el dominador del campeonato, el líder del Mundial, ha marcado distancias rápido. Es el gran favorito y el de Cervera lo ha dejado claro. 1:17, 12:17 en Canarias. Hoy hacemos el corrillo un poquito antes, ¿eh? Porque a las 2:30 estamos con el Alcaraz Fritz. Así que en un ratito, a eso de 2:45 más o menos, vamos a analizar la actualidad poniendo el foco casi siempre, ¿no? O como siempre. O como casi siempre en el fútbol con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich, Jesús Sánchez y Luis Núñez Villaveirán.
Continúan todos los clubes con las negociaciones para hacerse con los mejores fichajes. Me ha contado Pablo Villa, luego le llamamos, que es noticia de Radio Marca además, que Raúl de Tomás ha hablado con Cobeño y Íñigo Pérez, el delantero franjirrojo, para comunicarles que se quiere marchar al Wakra. Vamos a ver qué pasa con RDT, pero eso, continúan con el mercado estival abierto, continúan las negociaciones para hacerse con las mejores contrataciones. Si tú también quieres hacer un buen fichaje, acércate a cualquier concesionario de Yamóvil, porque este mes te regalan el combustible para tus vacaciones. Recuerda, ve a Yamóvil a por tu coche seminuevo o kilómetro cero y empieza a ahorrar mucho dinero. Están en Madrid, Pinto y Alcalá de Henares. Nosotros, a través de la radio, a través de las nuevas tecnologías, la app de Radio Marca en iOS y en Android, las tablets, los ordenadores, radiomarca.com, marca.com, la TDT, qué sé yo, estamos en todo el mundo. Para ti, para acompañarte un día más, servidor se va de vacaciones, así que no me dejes solo en el último día, antes de hacer un pequeño parón también para coger fuerzas. Está Adrián Portillano, que no me deja solo, el pelirrojo, tocándonos los botones al otro lado del cristal, con el jefe, el box, de la producción, Javi Bosque, al mando de la sala de máquinas. Hasta las 3, no, hasta las 4 lo menos vamos a ir. Después hacemos el relevo con la tapa del Tour y con la pizarra, pero te vamos a contar desde las 2:30 ese Alcaraz Fritz en directo Marca, semifinales de Wimbledon, en la Radio del Deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan ekin QR-arekin. Fisioarenean ekin QR-arekin. Ilapaindekian ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ofelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Un y 21, 12 y 21 en Canarias, en Directo Marca, con ganas de acompañarte un día más, por supuesto, y de sentirte que estás ahí al otro lado. Así que, venga, manifiéstate, sé interactivo un día más y opina del Madrid que viene, porque está en construcción, ¿eh? Alguno diría, pero si ya ha hecho 2 fichajes, sí, 2 fichajes que el otro día justo no fueron de la partida ante el Paris Saint-Germain, y se vio a un Madrid con las mismas carencias, ¿no? Por mor un poco también de ese contratiempo de Hausen, baja por sanción, y Trent con problemas no pudo ser el lateral derecho, tuvo que serlo, ha sido un poco improvisado, ya ha jugado ahí en alguna ocasión el polivalente Fede Valverde. Pero quiero que opines de el Real Madrid, que si va a acabar jugando con 3 centrales, cuenta hoy Félix Díaz en Marca que va a mirar el mercado de centrales, porque claro, igual hace corto, ¿no? Es verdad que ha regresado Militao después de mucho tiempo de lesión, reapareció él y Carvajal, reapareció en ambos ante el Paris Saint-Germain, y tiene toda la pinta de que Militao y Hausen van a ser los centrales titulares. Pero claro, si tira con tres centrales, igual está ahí un poquito corto el Madrid. En fin, opina 628-26-90-92 y opina, si quieres, de la final que no pudo jugar el Madrid, la del domingo. El Paris Saint-Germain se va a enfrentar al Chelsea en la primera final de esta primera edición del Mundial de Clubes. Iré abriendo ventanas a vuestra participación, pero me fijo primero en eso, en el Real Madrid.
Dije que te olvidé, pero no te había olvidado.
Y le pregunto por la actualidad blanca a Pablo Polo. Me encanta cambiar los nombres. Pablo Polo, compañero de marca. Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Es que antes estaba hablando con un Paco y me he quedado con Paco. Paco. Bueno, Pablo Polo, que el que ha seguido tantos años al Paris Saint-Germain, a toro pasado, macho, pero se veía venir, ¿no?, lo que pasó el miércoles, ¿o no? ¿Tú no te esperabas un resultado tan abultado? ¿Te esperabas más igualdad o...?
Yo me esperaba más igualado. Estuvimos hablando antes del partido y la verdad es que yo sí que veía con opciones al Madrid. Quizá es verdad que esos dos goles, esos dos errores se penalizan mucho en un equipo que está muy bien, pues ya es ponerse muy cuesta arriba. He hecho en falta quizá, a pesar de los goles, pues una reacción, ¿no?, una manera de competir, y es verdad que bueno, no se vio, ¿no?, y eso es un poquito la nota negativa, porque yo creo que el Madrid llevaba un Mundial de Clubs y bueno, ha hecho un Mundial de Clubs con cosas interesantes, pero bueno, es verdad que ha sido un poco de baño de realidad, pero bueno, es un equipo nuevo, Xavi Alonso, vamos a ver qué pasa con los fichajes, pero vamos, más allá de los fichajes, yo creo que la gran tarea de Xavi Alonso va a ser recuperar a jugadores que están lejos de su nivel y que yo creo que pueden aportar mucho al Madrid, ¿no? No creo que haya tanta diferencia a nivel individual entre el tridente del PSG y el tridente del Madrid, vamos, que yo sepa, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, vamos a ver qué pasa, Valverde, Bellingham, no, yo creo que no se les ha podido olvidar jugar fútbol, ¿no? Yo creo que es hacer un equipo, y cuando haces un equipo y todos van en alguna, pues todos brillan más. Ahí está el ejemplo del PSG, ¿no? Mira, Dembélé era un jugador que me parecía que no iba a volver a ese nivel, Fabián, creo que están todos muy por encima de, o sea, prácticamente al máximo de sus posibilidades o más, y esa es la clave, eso es lo que tiene que hacer Xavi Alonso.
Se ha puesto mucho el foco, por lo que dices, de recuperar el mejor nivel en Vinicius, sobre todo, y en Mbappé también, ¿no? Mucha gente se plantea si va a ser capaz el técnico Tolosarra de hacerles más solidarios, de que corran más para atrás, de que aprieten, ¿no? Como veíamos que apretaban Doué, Dembélé, como llena, ¿no?, la salida de balón del Real Madrid, porque empieza, ¿no?, por esa solidaridad de los delanteros, el trabajo defensivo y el trabajo, solidario de un equipo. Vamos a ver si quieren ellos mismos volver a su mejor nivel también. Es verdad que Mbappé salía un poco renqueante después de la gastroenteritis aguda, pero lo de Vinicius sí que empieza a clamar al cielo, ¿no? Desde el Balón de Oro fail, no es el mismo brasileño que se ganaba por méritos propios estar en esa terna por haberse llevado, y no Rodrigo, el Balón de Oro, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa que también yo creo que Xavi Alonso se ha encontrado con un Mundial de Clubs que era un arma de doble filo, todos lo sabíamos, pero no se pueden sacar conclusiones. Yo creo que en la primera rueda de prensa que él dio, está claro que es ya aceptó ese desafío, ¿no?, de hacer jugar a Mbappé y a Vinicius a su nivel y pensando en el equipo. Creo que son dos casos distintos. Mbappé creo que ha hecho una temporada, ahí están más de 40 goles. Quizá para ser un primer año no está nada mal. El caso de Vinicius, pues es verdad que desde enero no hemos visto a un Vinicius como nosotros teníamos acostumbrados en el Madrid. Bueno, es cierto que son dos gallos en el mismo corral y que creo que al final no sería la primera vez que dos estrellas rutilantes triunfan, ¿no?, en el Madrid o en otro equipo, ¿no? Tendrán que los dos ceder y mirar por el bien del equipo cuando haga falta, y es lo primero que te he dicho, que Xavi Alonso tiene que hacer esa labor, pero bueno, yo creo que ahora tienen que descansar. Yo creo que es un equipo que esta temporada no está a su nivel por distintos motivos, la temporada muy larga, las lesiones, y luego también esperar a que Xavi Alonso pueda trabajar y pueda intentar trasladar su mensaje, que le respondan, y eso es lo que determinará el futuro de Xavi Alonso.
Y que le cierren, le completen la plantilla plantilla, ¿no? Porque yo solo planteo a los oyentes qué necesidades ven en el plantel de Alonso a corregir o a mejorar, ¿no? 6-28, 26, 90, 92, se está hablando mucho de Carreras, que va a acabar el Madrid pagando por un lateral izquierdo que salió de la fábrica 50 kilos, pero claro, ese futbolista creativo que Alonso ha pedido y que no se sabe si el club se lo va a conceder o no, dijo Carpio que no, que le dijo el club cuenta con Google, cuenta con la gente que tienes ahí en el centro del campo y es lo que ha ido haciendo, pero ese futbolista creativo y ahora más que se marcha a Modric definitivamente le sigue faltando a este equipo y apuntaba Félix que si quiere jugar, acabar jugando con tres centrales, pues igual también tiene que reforzar esa parte de la zaga, ¿no?
Bueno, yo creo que por orden, ¿no? Yo creo que lo normal es que Madrid cierre el fichaje de Carreras, sería una sorpresa que no lo hiciera. Sí, 45 millones. Fran García creo que ha demostrado que puede a lo mejor tener más protagonismo esa temporada. Está en la incógnita de Mendy, con lo cual hay tres laterales izquierdos y ahí hay, bueno, hay que ver qué hace el Madrid, ¿no? Mendy renovó su contrato hasta 2027, me parece, el año pasado. Se está recuperando de su lesión, pero bueno, desconocemos un poco los planes de Xavi con Mendy, ¿no? Pero con Ancelotti ha sido importante. Fichajes. Bueno, yo estoy un poco en la línea de que decía Carlos, sí, en Madrid yo creo que no sé si va a encontrar ese jugador creativo que pueda hacer de cross. Xavi Alonso está probando cosas con lo que tiene y vamos a ver si al final no sé, fichan un centrocampista. Las declaraciones de Xavi Alonso apuntan a que va a haber más fichajes, ¿no? No sé si era una manera un poco de salir hacia adelante como buenamente pudo, pero bueno, no lo cerró, ¿no? Entonces yo creo que lo tendrá que ver el Madrid, lo tendrá que analizar con el cuerpo técnico y el club y si toman esa decisión o no. Más allá de eso, será capital uno, lo que te he dicho, recuperar al equipo anímicamente y que responda a lo que quiera Xavi Alonso, que todos trabajen para el equipo. Y hay una cosa que no nos podemos olvidar, es que este equipo necesita salir de esta especie de pesadilla de las lesiones. Es que al final es muy difícil, y más jugando, ahora estábamos hablando, Madrid ha jugado 68 partidos esta temporada. 68.
Es una barbaridad.
Entonces, esto no va a cambiar. El Mundial de Clubs no está el año que viene, pero hay Mundial normal. Con lo cual hay que sumar esos partidos de la selección de los jugadores por los del Mundial de Clubs. El nuevo formato de la Champions va a seguir siendo el nuevo formato de la Champions. Si acaso se puede ahorrar dos partidos y no se juega el playoff este a los octavos. Entonces, un equipo que ha perdido a Militao, que le vimos el otro día jugar y aunque no está bien, se vio la capacidad y la jerarquía que tiene.
La energía que tiene, ¿no? Y eso que reaparecía en ese momento.
Si recupera al mejor Rüdiger, que ha llegado, vamos, ha llegado para esas vacaciones, no pagó el Mundial de Clubs. Estaba, vamos, yo lo he visto muy mermado. Carvajal, estamos hablando de jugadores que en Madrid, Camavinga, Chamini tuvo algún problema durante la temporada. Y es que salvo Modric y Valverde, Mbappé ha tenido algún problema, ha jugado mucho. Vinicius ha tenido lesiones también. Endrick lesionado. En fin, yo creo que el Madrid o realmente sale de ese atolladero con las lesiones, que yo diría que no es de este año, que ya el año pasado, acuérdate, Courtois, Alba, Álava, en fin, o yo creo que no hay planificación ni mercado que aguante esto. Pienso yo.
Yo pienso como tú. Por último, ¿qué va a pasar con Gonzalo? Gran pregunta, ¿no? Porque ha hecho un Mundial de Clubes sensacional, marcando 4 goles en 6 partidos. El otro día le mantuvo en el 11 un poco pues porque el chaval se lo había ganado, cambió el sistema para ello, por volver a poner a Mbappé en la titularidad y mantener a Vinicius, y eso le condenó porque debilitó el centro del campo ante el PSG y eso le mató. Seguro que Xabi Alonso esa lección la aprendió, y el chaval, la verdad es que viendo el rendimiento que ha dado en el Mundial de Clubes sería más que aprovechable, ¿no? Para completar la delantera blanca, ¿no?
Bueno, la sensación y la idea que hay es que normal es que se quede Gonzalo. Y era un jugador que Xavi quería ver, y yo creo que con lo que ha hecho este Mundial de Clubs y viendo que va a hacer falta muchos jugadores, yo creo que ha demostrado que puede ser útil en este Real Madrid, ¿no? Es una oportunidad para él. Yo creo que esa sorpresa se va a quedar, pero bueno, vamos a ver. Rodrigo es una incógnita. estaban en, ha habido rumores de si se marchaba o no. Realmente es un jugador que ha sido extraño, ¿no? O por lo menos sorprendente que no, que empezó de titular y luego desapareció un poco. O sea que es evidente que o no está a su nivel o Xabi Alonso tiene algunas dudas. De eso tendremos que salir de dudas también, para ser claro, en estas vacaciones y cuando arranque la temporada. Ceballos es un jugador que también, bueno, ha tenido menos minutos y no parece ser la primera opción, pero son jugadores que, tal como está la plantilla, o fichas o no, tampoco creo que el Madrid esté en disposición de perder jugadores si no ficha, ¿no? Ya hemos visto cómo sufre esta temporada con jugadores que se han salido de la tabla en minutos de juego, y creo que necesita afrontar las temporadas desde luego desde otro punto de vista, porque un equipo que quiere ganar todo esto tiene que tener una plantilla muy completa y con muchos jugadores, ¿no? Porque es un calendario brutal.
Quiero escuchar de verdad a los oyentes, después del análisis que ha hecho Pablo Polo de la situación actual de un Real Madrid al que le va a venir bien el descanso estas tres semanas, ¿verdad? Hasta que luego empiece pues una mini pretemporada, si le deja la Liga, porque quiere aplazar el primer partido ante Osasuna en la primera jornada, y de momento la Liga está pendiente de lo que diga la Federación, el juez único de competición, ¿no?
Sí, bueno, a ver, aquí la como sabes, el convenio lo que estipula son las tres semanas mínimos de descanso. No estipula el convenio tres semanas de pretemporada, es una recomendación. Lo que sí que está legalmente estipulado es que tienen que descansar tres semanas, y es evidente que el Madrid, yo creo que al final lo aplazarán, porque joder, dará la razón, porque no se cumple, y es un partido que, bueno, habrá que buscar una fecha, hablan de octubre, y seguramente se aplace, pero bueno, vamos a ver, está en el aire. La Liga había puesto ese partido ya con cierto retraso, pero aún así no se cumpliría. Imagino que al final creo que se pondrán de acuerdo y se jugará más adelante.
Pablo Polo, gracias, te leemos.
Un abrazo.
Un abrazo. 1:34, 12:34 en Canarias. Se despidió del madridismo Luka Modric con esos minutos que tuvo ante el Paris Saint-Germain. No es el mejor recuerdo para el que, bueno, pues ha estado más de una década, que ha conquistado 28 títulos, nada más y nada menos, entre ellos 6 Champions. Acabar tu andadura con un 0-4 ante el Paris Saint-Germain, ¿no? Pero en Real Madrid Televisión confiesa algunos buenos momentos, por ejemplo, para él, la décima, la final de Lisboa, y luego hablaba así también el croata de Florentino, el que ha sido su presidente.
Un momento de tantos momentos preciosos que ha vivido aquí, pero yo siempre destaco y quiero recordarme de la décima, porque ahí podemos decir que empezó todo, empezó este dominio últimos 12, 13 años, que ha sido increíble, ganando 6 Champions en 10 años. Es difícil, pero yo siempre menciono la décima, porque ha sido algo impresionante en la manera como hemos ganado, que perfectamente define el Real Madrid. Presidente, ha sido muy importante para mí. Primero me trajo aquí, y desde este momento siempre me ha mostrado un cariño especial, siempre me ha tratado muy bien, y puedo decir ahora, tenía esa sensación que me ha tratado diferente, en buen sentido de palabra, pensando en positivo, que tenía un cariño conmigo muy especial, y se ha demostrado en mi último partido.
Algunas de las confesiones de Modric, leyenda ya para la historia del Real Madrid. 28 títulos, nada más y nada menos el balcánico con esa camiseta, pero va a acabar su carrera vistiendo otra camiseta, la camiseta del Milan. Va a jugar en San Siro, quiere llegar a 2026 al Mundial en activo para ayudar en un último acto de servicio a su selección, a Croacia en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Un consejo y voy con una primera opinión. Todos los años pasa igual, el calor llega de golpe, ponemos el aire acondicionado y sube nuestra factura de energía. Pero ¿y tú? ¿Todavía dejas que tu aire acondicionado se escape por tus ventanas? Pero lo que tienes que hacer, hazme caso, es instalar ventanas Recar con sistemas Comerlin y así te aíslas del calor mientras ahorras en tu factura energética. Infórmate en ventanarecar.es. Él no se sabe rajar. Es Antonio Sanz, profe de este programa Tribuno por las Mañanas. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, Rafa. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás?
Y como no te sabes rajar, tienes clarísimo que, digo, no sé, visto lo visto, que el Paris Saint-Germain le van dos aros otros tantos al Chelsea en la final del domingo, en la final del Mundial de Clubes, porque desde luego los parisinos, el vigente campeón de Europa, demostró Luis Enrique que los tienen enchufados y que ahora mismo son aviones.
Sí, sí, es el gran favorito, no creo que nadie lo duda. Todo lo que no sea que gane el Paris Saint-Germain, pues considero que sería una sorpresa mayúscula. Pasó por encima del Madrid, pasó por encima de, quitando el Botafogo, por cierto.
Sí.
Que sorprendentemente le derrotó 0-1. El resto creo que ha sido un torneo muy bueno del equipo de Luis Enrique, que como bien dices, está muy por encima de los demás.
Tan por encima de los demás como que al Real Madrid lo ha dejado tocado, invitándole a una profunda reflexión. No solo a Xabi Alonso, con las decisiones que pudiera tomar, sino también pensando en que tiene tiempo para arreglar lo que seguramente necesite arreglo, ¿no? En esa plantilla, que para ti, ¿qué es exactamente, Antonio?
Bueno, yo creo que el Madrid no tiene tan mal equipo como demostró el pasado miércoles. Creo que le salió un mal partido, más allá del resultado. Yo creo que lo peor para mí fue la imagen que dio el equipo. O sea, no, sobre todo que no tuvo en ningún instante poder de reacción, que es lo que a mí me extrañó. Hubo algunas decisiones de Xavi, ¿no? un poco difíciles de entender, como por ejemplo para mí no jugar con defensa de cinco, por mucho que no tuviese a Hussein, pero el equipo tiene una cantidad de jugadores excelentes. Todo el mundo está hablando de un centrocampista, otros hablan de un delantero, otros hablan del lateral izquierdo que parece que viene. Yo lo que creo es que el Madrid tiene que solucionar un problema que ya tiene eco, que es quién va a ser el líder de este equipo, si Mbappé o Vinicius. Uno de los dos tiene que ser el elegido y a partir de ahí el elegido es el que tiene que tirar del carro, el que tiene que ser el líder en el campo. Luego está el líder del vestuario, que puede ser Courtois o puede ser quien tú me digas, pero indudablemente lo que no puedes es tener dos jugadores aspirando a la medalla de oro. Primero, darle la medalla de oro al que sea y el otro, pues que asuma quién es el líder. Esto pasó en el Barça, esto ha pasado en todos los equipos importantes de la historia del fútbol.
¿Qué fichajes crees que le faltan en posiciones, no digo en nombres, al Madrid para enmendar un poco pues carencias que parecen evidentes? ¿O no le falta nada?
Es que a mí me parece una broma decir que el Madrid tiene mal equipo o mala plantilla, de verdad te lo digo.
No, mala no, pero mejorable sí, ¿no? En algunos puestos. Hombre, lo del jugador creativo, por ejemplo, ¿no crees que lo necesita?
Dime un equipo del Paris Saint-Germain también necesita mejorar, si te pones así. Es decir, el Madrid tuvo una aspiración que fue elegir jugadores físicos. Cuando fichó a Camavinga, cuando fichó en su día a Valverde, cuando fichó a Tchouaméni, es decir, su apuesta fue el físico frente al talento. Ahora, no, ¿qué pasa? ¿Que nos hemos dado cuenta que les falta talento? Hombre, yo creo que tienes ahí a Ceballos, tienes ahí a jugadores que pueden estar y desarrollar un buen fútbol. El propio Güler, no sé, yo creo que el Madrid tiene... Rodrigo no ha jugado ni un minuto en este torneo, o muy pocos minutos, para ser más preciso. Yo creo que, claro que el Madrid puede mejorar su plantilla. Dime un equipo que no la pueda mejorar. Siempre hay jugadores mejores, pero yo creo que, insisto, decir que el Madrid no tiene una plantilla para aspirar a todo, me parece de verdad que es que nos están tomando el pelo.
Y si te lo pregunto por la otra orilla, en la Ciudad de Madrid, si te pregunto por el Atlético, bueno, ¿qué crees que le falta? ¿Le falta bastante más, no, en tu opinión?
Pero si no es una cuestión de que le falte bastante más, yo creo que le falta por supuesto un central. Veremos a ver al final, ya que se ha caído lo de Romero, finalmente quién es el que viene. Yo creo que le falta un lateral izquierdo específico. Ruggeri es un jugador que puede doblar posiciones. Le falta un centrocampista más, si se va De Paul. Bueno, pues a todos los equipos, para eso está el mercado, Rafa, para que los directores deportivos y los agentes se pongan a currar.
Pues que trabajen, que es lo que toca, que es lo que toca. Antonio, feliz verano, hablamos, con el comienzo de la liga, un abrazo.
Abrazo, Rafa.
Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré. Yo seré tu dueño aunque no lo quiera.
Bueno, seguimos avanzando. Voy precisamente con el Atlético de Madrid. Antes otra recomendación. 1:42, 12:42 en Canarias. Porque nuestros amigos de Brocon de Motor están, eso, de celebración. Si llevas tiempo buscando coche y sigues indeciso, no sabe mal, pero han llegado los días Ebro con descuentos de hasta 8.000 euros. Si quieres más información, entra en ebro-medio-condemotor.es y descubre toda la gama Ebro a precio nunca vistos. Me tiene que contar cosas del Atlético de Madrid a Ainhoa Sánchez, con protagonismo para Marcos Llorente, ¿no? Está por ahí Ainhoa. Sí, creo que sí, claro que sí. Ainhoa está, ¿no? Ainhoa, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues sigue el Atlético de Madrid de vacaciones. La semana que viene será la última que tengan los jugadores rojiblancos para descansar y para cargar energías. Después, el día 21, lunes, volverán al trabajo como es habitual en la ciudad deportiva de Majadahonda. Uno de esos jugadores que está de vacaciones es Marcos Llorente, que ha participado en el PROAM del LIV Golf Andalucía, que se celebra esta semana en Valderrama. Atendió el 14 el Atlético de Madrid a los medios de comunicación presentes y se mostró muy optimista para la temporada que viene.
Creo que hemos hecho fichajes importantes y bueno, siempre estamos ahí en la pelea, buscando obviamente cada año hacerlo lo mejor posible y espero que este año, pues aunque tengamos ahí un espacio corto de prepararlo, yo creo que el equipo está con muchas ganas de hacer las cosas bien. Creo que este año se nos ha quedado ahí la espinita, que en el mes es importante que tuvimos, pues no pudimos hacer algo más y bueno, pues espero que este año sí.
Esas eran las palabras de Marcos Llorente, que como decimos, se reencontrará con el resto de sus compañeros el próximo lunes, día 21 de julio. Allí estarán también Alex Baena y Ruggeri, los dos fichajes ya oficiales del Atlético de Madrid, mientras se espera que Johnny Cardoso, el todavía jugador del Betis, pues sea la próxima incorporación oficial del Atlético de Madrid, que se pueda anunciar el fichaje en los próximos días.
Muy bien, gracias, Ainhoa. Ahora sí, hoy con más actualidad de más clubes, pero 1:44 en Canarias, me voy al Tour de Francia.
La última hora del Tour de Francia en Radio Marca.
Con Nacho Lavarga, enviado especial del Mundo Marca, la ronda francesa. Hola Nachete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y con un cambio de líder, pero claro, es momentáneo, ¿no? Ver a Van der Poel, líder, porque Pogacar está a un segundo, o sea, ha cedido el esloveno el amarillo después de que Hilly venciera ayer en la etapa, tras otra cabalgada, y el esloveno, aunque no lleve el amarillo ahora mismo, está gobernando con autoridad esta ronda francesa, ¿no, Nacho?
Sí, precisamente, de hecho se enfadó ayer, porque él quería quitarse el amarillo de encima para ahorrarse ese tiempo que le exige pues cada jornada ir al control antidopaje, atender a los medios que somos muy pesados, a la ceremonia del podio, etcétera, etcétera. Entonces se enfadó porque el equipo Visma, el equipo rival de Jonas Vingegaard, apretó, aceleró para que no lo perdiera, y luego él se quejó, ¿no? De esta maniobra, decía, bueno, que no la había del todo bien, pero finalmente se lo quitó, por un segundo, como comentaba. Lo tiene Mathieu Van Der Poel. De hecho, anoche, ¿no?, bromeaban entre ellos en redes sociales. Le decía a Mathieu, el corredor neerlandés, que si le valía con esa distancia para llegar a París, pero lógicamente no vale para nada, más que para ahorrar tiempo y sobre todo para afrontar hoy Van Der Poel, pues un muro de Bretaña que se le da bastante bien, ¿eh? Ya ganó aquí en 2021. Es una jornada, Rafa, preciosa, como una especie de clásica de 198 kilómetros, que tiene dos pasos por el Muro de Bretaña y que termina con cierta dureza, hay rampas de hasta el 15% de desnivel, y ojo que hay un español, Iván García Cortina de Movistar, en la fuga buena, así que a ver si soñamos hoy con protagonismo nacional y con una posible victoria española, aunque va a estar muy complicado porque todo hace indicar que van a ser los grandes favoritos quien finalmente se peleen por el triunfo.
Pues luego volvemos a conectar para el final de etapa, Nacho, pero antes, en la línea de salida, antes de arrancar la etapa, has hablado con el líder de Pogacar, precisamente, ¿no?
Sí, con el jefe de Tadej, con José Fernández Machín, el director español del UAE Team, que nos comentaba precisamente cómo veía la etapa, por qué habían cedido el amarillo y cuál es la situación, ¿no?, del gran gobernador de este Tour de Francia.
Vamos a escucharle. Gracias, Nacho.
A ti, Rafa.
Estamos con José Fernández Machín. José, después de lo de ayer, cedió por un segundo el Mayol. ¿Lo cedió de verdad? ¿Era la estrategia? No, porque es verdad que antes puso a tirar también un poco a los suyos, a Polit y compañía.
Me gustaría que dijese, está todo controlado y iba a coger el segundo de ventaja. Son circunstancias de carrera que en muchos casos impiden que nosotros buscamos ese control de quién entra a la ciudad para conceder o no conceder, pero hay que trabajar más o menos en cuanto a la intensidad. No podemos elegir quién va a la ciudad, y sí podemos elegir la intensidad. Entonces, en el momento que la ciudad entendíamos que Mathieu no es uno de los mejores ciclistas del mundo, por supuesto, y esto está fuera de toda duda, pero quizás de cara a lo que es un container para la general absoluta, entendemos que no es el rival más directo. Entonces, para nosotros era una prueba que tenía que coger el tiempo que considerase oportuno, obviamente al dejar la 20 minutos, pero quien quisiera controlar para la fuga lo hiciera, no lo quiso controlar nosotros, nos asumimos la responsabilidad y llegamos así a meta. Al final, el ritmo del grupo, muchas veces por la posición o muchas veces con las circunstancias que sean, se acelera y se redujo muchísimo esa diferencia. Al final, fue
se quejó un poco Tadej y dijo que no entendía la decisión o ¿no? la estrategia de Visma.
Bueno, yo recuerdo también que creo que fue en el Tour 2022 en el Michelin, que prácticamente fue también un poco lo mismo, ¿no? Nosotros controlábamos, estaba así a poner de líder, me parece que era Lennon Canda, si no recuerdo mal, y al final se quedó 11 segundos del liderato y se puso segundo. Trabajaron ellos para que nosotros no perdiéramos el liderato, y me acuerdo que trabajó también, si no me equivoco, Francés de Lille, si no tengo mala memoria, pero bueno, son circunstancias de carrera, cada uno puede ejercer el ritmo del grupo o trabajar como considero oportuno. Yo, cada uno hace lo que considera oportuno, nosotros a veces corremos para intentar ganar más, y a veces cuando ganas muchas carreras la gente dice, ¿por qué ganas tantas? Entonces, lo mismo que entiendo que nosotros disputemos todas las carreras, entendemos que cada uno haga el ritmo que considero oportuno y que le convenga las circunstancias que nosotros no tenemos información como para dar sobre todo un punto de opinión.
¿Qué se espera para hoy?
Pues se espera que tengan oportunidades los hombres de la general, los hombres que se consideren panchos. Van der Poel es un candidato, es el ganador, el último ganador aquí en esta llegada, se sube dos veces, guerra para los últimos dos kilómetros de la curva derecha, que hay intensidad para coger esa curva en posiciones carreteras, y sobre todo 40 kilómetros primeros, venimos luego antes, venimos por carreteras secundarias, no malas, pero también un poco a favor, a lo cual sucede que se vendrá un ritmo fuerte y habrá pelea.
Estoy preguntando a la gente, no estás preguntando qué hay que hacer para ganar a Tadej, y casi todo el mundo lo ve como imposible. ¿Qué piensas de eso?
Bueno, muchos les han ganado, ¿no? Posiblemente que le pregunten a alguien a Tadej Pogačar, que ganó el año pasado en Italia en la primera etapa. Yo creo que Tadej cada día es más fuerte, tiene además esa convicción, tiene un equipo, corremos para él y tenemos las cosas claras y tenemos un plan establecido para cada uno de los días. Es una oportunidad, pero no a cualquier precio, dependiendo de la situación de la fuga y quién se está en la fuga.
Muchas gracias.
José Fernández Machín, el líder del gran favorito, Pogačar, el líder del esloveno, director del UAE Team. En 10 minutos, las 2 de la tarde, estamos en el Tour, vamos a estar en Wimbledon enseguida con ese Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, semifinales en el All England Tennis Club, con el murciano buscando su tercera final en el torneo londinense, tercera final consecutiva, eso será a partir de las 2:30. Ahora enseguida estoy en Berna para conocer un poquito más la última hora de España, de la selección española de fútbol femenino, que se enfrenta a las 9 de la noche a Italia buscando el premio de victorias, tercera jornada de la fase de grupos, ya en cuartos, el empate nos vale para ser campeonas de grupo, pero antes me paso también por Vallecas. Porque hay noticia de Radio Marca relacionada con Raúl de Tomás, ¿verdad, Palo Villa? Buenas tardes.
Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. La noticia saltaba eso de las 9:15 de la mañana cuando nuestros compañeros de Unión Rayo cazaban en el campo 5 de la ciudad deportiva del Rayo Vallecano una conversación a tres bandas entre Íñigo Pérez, David Cobeño y Raúl de Tomás a petición del delantero. Pues bien, podemos adelantar en Radio Marca que en esa conversación Raúl de Tomás les ha dicho que no estaba en condiciones de entrenar porque quiere marcharse a Qatar, concretamente al Al Wakra, club que viene empujando fuerte las últimas semanas por hacerse con sus servicios, entre otras cosas porque es petición expresa de su entrenador Vicente Moreno, que consiguió sacar la mejor versión de RDT en su momento en el Real Club Deportivo Español. Hasta ahora confluyen varias versiones entre las diferentes partes de las negociaciones. En el Rayo Vallecano aseguran que las conversaciones están en marcha, pero que la operación está todavía lejos de fructificar, mientras que en el entorno del futbolista aseguran que está muy muy cerca de marcharse de manera definitiva a Qatar. Raúl de Tomás, que ha dado el paso, veremos a ver cuál es el próximo episodio. Esta tarde el Rayo vuelve a entrenar a las 7, veremos si está el delantero no presente junto al resto de sus compañeros.
Gracias, Villa, me paso también por Butarque porque ahí hace guardia continuamente Javi Carrasco, ¿no? Y hay cositas que contar de un Leganés que está al otro lado del océano, ya se ha despedido de México y en Estados Unidos va a seguir su pretemporada, eso sí, con nuevo fichaje. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Pues con foto de grupo para despedirse de México por todo lo alto, ha puesto fin el Leganés, como dices, a su estancia en el país azteca y ya ha volado rumbo hacia Estados Unidos. Y además lo ha hecho con un misterioso tuit donde el Leganés se ha despedido de México y ha mostrado también la foto en sus redes sociales de un futbolista sin rostro, con una pierna tatuada con símbolos de superhéroes, en lo que podría ser el guiño a su séptimo fichaje. Podría tratarse del central Marvel, es del Córdoba y Castilla, lo que unido a los rumores de que seguían al jugador de la cantera blanca en los últimos días, podría llevar a su inminente incorporación y que se haga oficial bien pronto. También hay que decir, Sauki, que desde el entorno del futbolista hemos preguntado, aún no lo dan por cerrado, y veremos si se concreta ya con el Leganés en Estados Unidos. Lo próximo de los pepineros pues será ya este domingo día 13 a las 2 de la mañana, donde jugarán ante el Louisville City su segundo partido de pretemporada.
Gracias, Carrasco. 7 minutos para las 2, la hora en Canarias. Enseguida vamos con el corrillo, que hoy lo adelantamos, que a las 2:30 estamos con el Alcaraz Fritz en finales de Wimbledon. Pero antes, vuelvo a Berna, Suiza, para que me cuente detalles de la previa de ese España-Italia, 9 de la noche, buscando el pleno de victorias, último partido, última jornada de la fase de grupos, con las nuestras ya en cuartos, que es una gran noticia. Hemos puesto el rumbo fijo al final y a la final, hasta el final y la final de esta Eurocopa. Queremos ganar ese único torneo que nos falta en el palmarés. Pablo Parra, hola de nuevo, Berna, buenas tardes.
Hola, Sauki, ¿qué tal? Muy buenas.
Y prevés cambios, ¿no? Respecto a las dos primeras alineaciones, va a tirar un poco de rotaciones Tomé, ¿no?
Sí, lo hemos contado hoy, apostábamos por un 11 con rotaciones, con jugadoras que entren de refresco y con futbolistas que también sean titulares, porque es verdad que hay algunas de ellas que no han jugado los tres partidos. El 11 que avanzábamos y que preveemos puede ser no distar demasiado del formado por Cata Coy en portería, por unos costados en los que se encuentren Yana Fernández y Leila Ouahabi, con Irene Paredes y con María Méndez en el centro de la zaga. Yo creo que en el centro del campo hay opciones también para Patri y Jarro, porque creo que es la continuidad de Monse Tomé dentro del terreno de juego y la verdad que no sé si va a rotar, pero de tres cuartos hacia adelante Vicky López podría formar en el once junto a Aitana Bonmatí, que ahora sí que sí podría ser titular, y arriba yo preveo también alguna que otra rotación con Atenea, con Salma y con opciones también para Cristina Martín Prieto, que ya anunció ayer en Marca y en Radio Marca que de marcar un tanto hará el baile de la Macarena que le pillaron el otro día. Así que si marca, si esta noche Sauki junto a tu familia, que sé que le gusta mucho el fútbol y además son futboleras, pues si ves a Martín Prieto marcar un gol, ten por seguro que va a hacer la Macarena.
Pues lo haremos con ella, ¿eh? Mientras ella baila, nosotros desde casa también haremos la Macarena. Gracias, Parrita, un abrazo.
Un abrazo, Sauki, hasta luego.
Ebro Conde Motor patrocina la actualidad de la selección femenina en la Eurocopa. Lo que nos une es lo que nos mueve. Ebro Conde Motor, el motor de la roja.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Ya está aquí el Movistar Fantasy Marca, el juego que une a los locos del fútbol, los analistas de sofá, los que siguen el mercado al minuto y los que siempre aciertan con los cambios. Únete a la comunidad fantasy más grande del país, compite en ligas oficiales y juega por premios jornada a jornada. Empieza ya a montar tu equipo, que la temporada no espera. Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca, porque es tu once, es tu ley. Vamos a profundizar en el Fantasy Marca con buenos consejos, con el gran
Lolo Beltal.
Salir detrás si alguien sale. Don Lolo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Tengo una liga especial para la familia Sauquillo.
¿Ah, sí? ¿Y eso?
La jornada Movistar. Para la familia Sauquillo y para todas aquellas familias fans del Movistar Fantasy Marca, pero que no tienen tiempo, que estén muy liados porque soy muy currante, si es así. No lo podemos poner ya más cómodo y más fácil, Rafa.
La jornada Movistar, explícalo.
Pues mira, es una jornada que, primero, tiene 150 euros de premio en cheque multiproducto por cada jornada. Eso para empezar como aliciente para todos. Facilidades. Todo el mercado disponible. Puedes fichar a cualquier jugador. No tienes que pelearte con ningún otro rival en tu liga, en este caso en la jornada Movistar. Tienes el doble del presupuesto habitual. Normalmente son 200 millones para fichar, pues en esta jornada Movistar 400 millones, y cada semana se reinicia la competición. Quiere decir que si tú quieres jugar en la jornada 7 o la 8, porque tienes más tiempo, porque te apetece más, porque te has acordado, vas a competir por esos 150 euros de premio en igualdad de condiciones que el resto, Rafa, porque se reinicia después de cada jornada los puntos, los equipos y el presupuesto. Y te digo una cosa, con ese pastizal puedes empezar fichando una delantera con Lamine Yamal, Mbappé y Julián Álvarez, y todavía te quedarán 150 millones para completarlo. Casi
pues me
nada.
Parece una idea estupenda. Hay que aprovechar esta jornada Movistar. Y hay que aprovechar porque ya también vamos señalando y localizando los primeros chollos para esta nueva liga en primera y en segunda división 25-26.
Y como sé que te coges vacaciones ya mismo, y deseo que lo pases genial toda la familia, y vas a tener ahí más tiempo, ahí sí que ya no hay excusa, pues mira, te voy a recomendar para tu primer equipo un jugador por puesto. Portería Dituro, Elche 15 millones, defensa Koundé, Barça 29 millones, centrocampista Mastantuono, Real Madrid, ojo a este posible chollazo, 24 millones, y para la delantera Panicelli, que hizo 20 goles en segunda la pasada campaña con el Mirandés, vuelve al Alavés con un valor de 2 millones y medio.
Todos los managers y servidor te hacemos caso a estas recomendaciones, Lolo, estos tips que nos das cada viernes. Y por último, me quieres hablar del duelo fratricida por el Mundial, ¿no?
Duelo español, Fabián Ruiz frente a Cucurella, 54 puntos en el Mundial, lleva al sevillano, segundo mejor jugador detrás de Ashraf Hakimi, 37 puntos ha sumado Cucurella, 52 kilos vale Fabián, 43 Cucurella, la magia del fantasy, Rafa, como siempre decimos, en este juego no son rivales, pueden ser compañeros, puedes juntarlos a los dos para la final, que cualquiera puede jugar en una liga privada con amigos. El domingo ese extra de motivación, de emoción para el PSG Chelsea, montando una liga privada, empezando de cero, descargando la app o jugando a través de la web marca.com/fantasy.
Pues tiene una pintaza, así que hay que aprovechar que el Fantasy Marca, que concluye el Mundial de Clubes el domingo con esa final de lo fratricida entre Cucurella y Fabián Ruiz, o lo que es lo mismo el Chelsea y el Paris Saint-Germain, a ver quién inscribe su nombre como primer campeón de este nuevo torneo FIFA. Pero que luego vuelve el Movistar Fantasy Marca al uso con la liga. Bueno, vuelve no, que ya te puedes hacer
estamos
tus equipos,
ya
estamos en ellos con la liga 25-26. Lolo, gracias por todos estos viernes de consejitos. Volvemos, cuando vuelva la liga a tope,
A ti por estos ratitos impagables de promoción del Movistar Fantasy Marca. Seguiremos porque, como digo, estamos ya en la 25-26 y la semana que viene ya con el Mundial. Y la 24-25 por fin finiquitada, iremos a tope con la nueva temporada. Lo mejor, Rafa, en cuanto a premios, en cuanto a ligas, está por venir.
Un abrazo, amigo.
Igualmente, felices vacaciones, chao.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Gran noticia, por cierto, En el Mundial de Waterpolo Femenino, España ha debutado ganando 23-4 a Sudáfrica. Con un poquito de retraso respecto a la hora que me hubiera gustado empezar, pero mucho antes que cualquier corrillo normal, lo formamos.
El corrillo.
Lo vamos a acabar antes también, porque a las 2:30 te vamos a contar el Carlos Alcaraz Taylor Fritz semifinales de Wimbledon. Voy saludando a los compañeros contertulios en el día de hoy. Está aquí a mi vera, Marca, Jesús Sánchez. Hola Jesús, buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está también en algún punto del planeta, me imagino que en Madrid, Luis Núñez Villavirán, en el Mundo Deportes. Hola Luigi, muy buenas.
¿Qué tal? En algún punto estoy, sí.
Y también está en algún punto donde te tienes que refugiar un poco, porque se escucha regular. Creo que ibas por la calle, ya me avisaste, o sea que culpa mía, porque te pillaba un poco ahí. Igual casi mejor te llamamos por teléfono, sí, igual va a ser mejor por teléfono, porque si no hay mucho ambiente. Te vamos a llamar por teléfono mejor. Y está también, vas una cosa rápida, o sea que no hay problema. Nunca me falla, Mundo Deportivo, Manel Bruña. Hola Manel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El que sí que tiene fallos, pero no, y vamos a empezar por ahí, pero no son ni mucho menos irremediables, es el Real Madrid, ¿no? Estamos viendo la portada de Marca, mucho que mejorar, es verdad, y es que mucho que arreglar. Tiene mucho que arreglar este equipo de Xabi Alonso después del Mundial de Clubes, que ha constatado que el Tolosarra Jesús tiene trabajo por delante. Lo que pasa es que, como somos de análisis tan, ¿verdad?, el periodismo tan bueno, de frío, calor, de negro y blanco, se había dicho, de menos a más en el torneo. Sí,
según como lo mires.
Cuando, pero claro, cuando la derrota del
Pachuca,
PSG...
Cuando
claro,
ganaban el Pachuca no significaba nada. Cuando llevaban tres entrenamientos no era importante. Ahora pierdes 4-0 con el PSG, pues es catastrófico y es una hecatombe. Bueno, yo creo que Luis Enrique lo definió muy bien. PSG lleva 2 años con Luis Enrique y el Madrid lleva pues 3 semanas con Xabi Alonso.
6 partidos, literalmente.
6 partidos en pretemporada. Que creo que el Madrid por momentos fue bochornoso su actuación y que creo que tiene que mejorar muchas cosas, es verdad. Pero es verdad que también es un partido en que tú regalas 2 goles con unos errores impropios de la élite del fútbol. Pero sí, yo creo que tiene que mejorar. En principio, yo creo que a mí me dejó de ese partido que yo creo que Alonso se traicionó a sí mismo, en el sentido de no mantener el sistema que...
Quiso contentar un poco a todo el mundo, ¿no?
Claro, que le empezaba a funcionar y yo creo que se traicionó un poco. Tenía que haber dejado en el banquillo a Mbappé o a Vinicius o a Gonzalo. Había jugado con 5 y bueno,
seguramente no cambiar al 4-3-3,
¿no? El PSG hubiera ganado
sí,
igual.
Sí, le dio ventaja de inicio en el centro del campo,
mismo,
por ejemplo.
Ahora mismo es un equipo, yo creo, muy muy superior, que juega otra cosa, con otro ritmo. Yo creo que el Madrid no está ahora para enfrentarse al PSG. Igual a lo largo de la temporada sí, pero ahora no. Pero yo creo que por ahí empezó los errores por él mismo, ¿no? Y luego claro, la que tiene mucho trabajo de convencimiento de que esto es un esfuerzo de equipo, de que tienen que presionar los de arriba. Pero también creo que con matices, porque yo creo que esto de que es que los de arriba no presionan, yo es que creo que el Madrid no fichó a Mbappé para que presionara. Yo es que creo que Vinicius hace 2 años, cuando era el candidato número 1 a ganar el Balón de Oro, cuando ganó el doblete, yo es que no veía a Vinicius presionar ni matarse.
¿Sabes lo que pasa? Que Ancelotti, no sé, la temporada pasada, bueno, esta temporada que acaba de terminar, según Alonso también con este Mundial de Clubes, dijo, Mbappé lo que tiene que hacer es goles.
Claro.
Y luego cuando vio que el equipo no era solidario verdaderamente, que tenía esas dificultades, dijo, no, Mbappé tiene también que ayudar en defensa, ¿no?
Bueno, yo...
El fútbol moderno, fíjate, sí, en el Paris Saint-Germain, Dembélé, sí, yo no, sí, pensaba mí, nunca que fuese capaz de presionar así, por ejemplo.
Hace 2 años ganó la Champions y la Liga y no presionaba así.
Ya.
Quiero decir, y que creo que sí, que tienen que presionar, que tienen que sacrificarse más, que tienen que funcionar más como un bloque... Dicho esto, me pareció mucho peor la actitud de Vinicius que la de Mbappé. Dicho esto.
Si hay algún vídeo por ahí que parece que va a 0,5, ¿no? Como los,
claro,
mensajes de WhatsApp.
Era el minuto 1 y iba andando. O sea, no sé si estaba pensando ya en las vacaciones o qué, pero yo creo que para mí me parece muchísimo más problemático cara al futuro para Alonso reconducir a Vinicius que no enfocar a Mbappé en la presión.
¿Qué carencias le visteis o le veis a este Real Madrid, por más que se dio la circunstancia también que fue un Madrid sin caras nuevas, ¿no? Porque Trent no pudo ser de la partida, Hausen estaba sancionado. Luis, ¿qué margen de mejora le ves a este Real Madrid y qué se puede corregir en el mercado? Si es que hace falta, ¿no? No solo el lateral izquierdo Carreras, sino también ese futbolista creativo que de momento le niega el Madrid a Alonso.
Pues sí, fíjate que yo la verdad es que cuando hablamos de que hay que corregir el carril izquierdo con un Fran García que ha funcionado bastante bien en el Mundial de Clubes, pues yo me imaginaría que quizá a lo mejor Carreras no es tan urgente como un 5, que es lo que se ve claramente que le falta al Madrid. Yo creo que ha intentado probar a Güler ahí, que Güler quizá en un futuro puede funcionar ahí, pero que a lo mejor necesita tiempo y ya sabemos que el Madrid no es un equipo que precisamente se caracterice porque tengas tiempo sobrado para probar cosas. Así que yo creo que Carreras, además, son 50 millones, que es un precio que lógicamente que el Madrid puede pagar, pero que aunque lo pueda pagar me parece un precio demasiado alto. Y yo creo sinceramente que el 5 sería un puesto bastante más urgente para la disciplina blanca que un lateral izquierdo. Pero bueno, ya se sabe que cuando se tiene algo planificado en el Madrid es muy complicado cambiarlo.
Bruña, ¿tú cómo lo ves? La opinión de Manel, y nos vamos a publicidad, que enseguida también abro la ventana de este estudio para escucharos en esas notas de audio que estáis enviando con esas notas de voz al 628-2690-92. Manel.
A ver, yo creo que el Madrid, el problema que tiene no es que Vinicius presione o no presione, es que yo creo que el Madrid corre mal. O sea, no es cuestión de que Vinicius corra o no corra más o menos, porque Benzema yo tampoco lo veía correr mucho. Cristiano tampoco lo veía correr mucho. Bale tampoco. Yo creo que el problema es el concepto de presión, de que si Vinicius aprieta tiene que tener un tío detrás que le siga en la presión y un tío al lado que le siga en la presión. Si no lo tiene, Vinicius puede correr 20 kilómetros por partido, que no va a seguir haciendo lo mismo. Yo creo que el problema del Madrid es el concepto de ser un equipo más junto, con las ligas más juntas, que presionen todos a la vez, y ahí sí que es efectivo, que es lo que hace el PSG. PSG Dembélé presiona, pero es que detrás tienes a Fabián, tienes a Vitinha, tienes a gente que le acompaña en la presión, porque si Dembélé presionase solo, también diríamos que no hace nada. Yo creo que es el problema del Madrid ahora mismo, y que el Madrid necesita un tipo Kroos, un Modric, que ponga fútbol en el centro del campo. Yo creo que eso es vital, pero claro, es que al final tú miras el centro del campo del Madrid y dices, a ver, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, dices, ¿alguno de estos no puede hacer eso? Yo creo que sí. Por eso yo creo que el Madrid piensa que no necesita a nadie ahí.
Pues puede ser, puede ser. Que me digan los oyentes lo que necesita el Real Madrid. En ese grupo WhatsApp pueden participar con las notas de audio todos los oyentes de Directo Marca en el 628-2690-92. Dos minutos de grandes consejos comerciales. Abro la ventana por primera vez en el programa para escuchar a los que estáis ahí al otro lado y os doy buenas recomendaciones, ¿eh? Y seguimos con el tiempo de análisis con este corrillo antes del Alcaraz Fritz, semifinales de Wimbledon.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Acton, atención, día estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, Prost.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca.
En Yamóvil ya os digo yo que cumplen, sí, lo estaba diciendo antes de que se encendiese la luz roja, cumplen a la perfección, sí, sí, el fair play financiero. Tú les llevas tu coche bien cuidado y ellos, además de comprártelo en el acto y encargarse de todo el papeleo, te pagan más que nadie. Confía en Yamóvil para vender tu coche. Llevan más de 55 años haciendo lo que más les gusta, comprar vehículos bien cuidados.
El corrillo.
En eso estábamos. Antes de irnos a publicidad y antes de que concluyamos este tiempo de opinión para contarte en directo el Alcaraz Taylor Fritz, o lo que es lo mismo, la primera semifinal de Wimbledon, con la narración de J.L. Carvajal y los comentarios de dos mitos, de esto del tenis en los medios, como son Manolo Poyán y Nacho Calvo. Hemos hecho un poco la radiografía, la habéis hecho, vaya, del Real Madrid, pero tiene que tomar decisiones Alonso, Ahora estamos comentando el micrófono cerrado Jesús Sánchez y yo que quizá si en el Bayer Leverkusen le ha funcionado la cosa con esos cinco atrás, esos tres centrales, pues a lo mejor, aunque parezca raro en el Real Madrid, que lo hemos visto en otras épocas, yo me acuerdo del Bosque, por ejemplo, cuando veía que el equipo estaba con dudas, metía ahí un tercer central y se quedaba tan ancho, por ejemplo. Un saludo a don Vicente, es que seguramente nos está escuchando el artífice de la efeméride que hoy celebramos. Ahora os preguntaré qué estáis haciendo hace 15 años.
Parece que culturalmente en el fútbol moderno, si juegas con 5 eres peor que si juegas con un 4-4-2 o un 4-3-3. No sé, yo creo que al Madrid le ha funcionado ese sistema en el Mundial de Club. Yo creo que ese sistema hace mejor a Fran García. Yo creo que ese sistema revaloriza a Tchouaméni. Yo creo que Tren, aunque ha estado un poco tímido porque acaba de llegar, también tampoco ha funcionado mal. Y bueno, yo creo que ese sistema le sienta bien al Madrid. ¿Qué pasa? Que cuando con la recuperación de Mbappé, pues uno de los tres teóricos atacantes pues tiene que estar en el banquillo. Bueno, yo creo que ahí fue el error de Xavi del otro día, de no sacrificar a uno, de no atreverse con Vinicius o con Mbappé, o incluso de no atreverse sentando a Gonzalo ante la presión popular de que tenía que jugar porque ha hecho un gran mundial.
Pero
porque
más que la presión popular, los propios números del chico, ¿no?
Sí,
que se había llevado
claro
a las semifinales con cuatro goles de asistencia en cinco partidos.
Sí, claro, ¿no? Pero si tú eres Xavi y tienes a Mbappé y a Vinicius...
¿A quién encabronas? ¿A quién es más fácil de encabronar, no?
¿A quién sientas? Yeah. Era un poco un debate.
Bueno,
un poco...
La verdad es que yo creo que una cuestión de sistemas no es en el Madrid. Yo creo que es una cuestión de... No sé si de actitud, a lo mejor que Xavi les convenza un poco de lo que tienen que hacer y que ellos efectivamente lo hagan. Pero hombre, lógicamente es verdad que más allá del sistema, si tienes a tres futbolistas, Gonzalo no lo vamos a contar, si queremos, 2,5, que deciden no bajar, el fútbol de hoy en día, viendo cómo presiona el PSG, y decíamos que Dembélé solo presionaba hacia adelante ya, bueno, y también coge el pivote del equipo contrario cuando ataca, y pues Carastelia se puede hacer carreras de 70 metros para perseguir al lateral contrario, y también lo hace Due. Es decir, o sea, más allá del sistema, que se puede jugar con 4-3-3, como hace el Paris Saint-Germain, yo creo que es una cuestión de que todavía no se han conjuntado las piezas. El Madrid ha tenido rivales bastante flojos hasta el PSG y en su primera prueba de fuego, incluso con el 5-3-2 con el que había estado probando, igual no hubiera sido un 4-0, pero hubiera sido un 3-0. Quiero decir que no habrían cambiado mucho las cosas. Creo que el PSG es un equipo, como decía Luis Enrique y alababa al propio Xavi Alonso, muchísimo más formado, con mucho más tiempo. Recordemos que este PSG estuvo a punto de quedarse fuera de la Champions League de este mismo año y que luego al final se cuela y da la exhibición que da contra el Inter en la final, con lo cual yo creo que es más una cuestión de trabajo, de conjunto, de táctica, de estrategia, más allá de sistemas que pueda utilizar Xavi Alonso con el 4-3-3, 5-3-2 y luego 3-5-2, lo que queramos decir.
Pero Manel, que cuente Feliz Díaz hoy en marca.com que el Madrid está mirando en el mercado centrales, es algo sintomático, ¿no? Eso es porque creo que sí que va a ir a la línea de cinco, los tres centrales Alonso, ¿no? Y fíjate cómo el Madrid se notó que echaba en falta a Hausen, ¿eh? Porque es que este futbolista, por más que es muy joven, le ha dado algo que no tenía, que es una salida de balón, ¿verdad? Que ha echado en falta desde que se fue Toni Kroos. Y podría,
es que lo que no, lo
podría
que
incluso
no
a lo mejor probarle en el centro del campo, ¿eh? Al hispano-neerlandés.
Sí, sí. Yo lo que no entiendo es la insistencia o la obcecación en fichar a un lateral izquierdo cuando yo creo que es más importante fichar
totalmente
a un central. Es que me dices, ¿cuánto te vas a gastar en carrera? 50 millones. Vete a Liverpool y le fichas a Konaté. Y tienes un central que con Huijsen, porque a ver, Militao está recuperado, pero viene de dos lesiones graves de rodilla. Rudiger se ve que físicamente ya está también, que lleva arrastrando problemas. Alaba yo creo que ya no va a contar mucho. Asensio, pues me sabe mal por él, pero en este Mundial de Clubs ha sido uno de los grandes señalados. Yo creo que el Madrid ficha, yo si fuese el Madrid ficharía antes a Konaté que a Carreras. Porque yo creo que sí le hace falta un central, un lateral izquierdo. Dices, tienes a Fran García y a Mendy, pues a ver, pues si pues a Xavi Alonso esto es lo que hay, no te voy a fichar a nadie más. No sé, es que yo creo que el problema del Madrid, primero es que Xavi Alonso decida qué quiere hacer. Que quiera apostar por un 3-5-2, pues un 3-5-2, y el que juegue, juegue, y el que no juegue, no juegue. Pues claro, es que ahora, por ejemplo, estamos hablando de que si Vinicius, no Vinicius, es que ahora llega Mastantuono. ¿Por quién va a jugar Mastantuono? Vas a tener que sacrificar a alguien ahí. Y es que a mí las comparaciones del Leverkusen, es que el Leverkusen no es el Madrid. El Leverkusen, Xavi Alonso sentaba a uno y no pasaba nada. En el Madrid sientas a Mbappé o sientas a Vinicius y ya tienes a todos. ¿Y por qué lo sientas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no lo otro? Y Vinicius se va, se quiere ir, Mbappé también.
Por eso yo, esto, cuando decía Rodrigo, que la sombra de Ancelotti iba a ser muy alargada para Alonso,
claro,
no son lo por los 15 títulos, ¿eh? Es por la gestión de esos egos. Exacto.
Claro, es que Ancelotti y todo el mundo, como que va a llegar ahora que se fuese, es que a lo mejor hay que darse cuenta de lo que hizo Ancelotti, ¿eh? Más que criticarlo, porque es que parece el Madrid Ancelotti, ya, pero y lo que hizo Ancelotti en el vestuario gestionando todo eso, a ver quién es el guapo que lo hace, que Xavi Alonso bueno, ahí también que tiene que aprender.
Igual favorece a Alonso, y es que cuando se han sacado vídeos de este último partido del Madrid contra el PSG y se ve a Vinicius cómo le pasa el balón por al lado y no da ni un paso, cómo no presiona a los defensas ni atacantes ni mediocampistas rivales, creo que esa corriente le viene bien a Xavi Alonso para si en un momento dado quisiera...
Pero es que tampoco es Vinicius, es que el tercer gol del PSG viene de un robo de balón a Bellingham, que Bellingham no hace ni el amago de ir a por el jugador que le ha robado el balón.
O sea, Bellingham que se va a operar del hombro y va a estar 3 meses de baja.
Es que nos centramos mucho en Vinicius, pero es que a ver, ¿qué hizo Bellingham? ¿Qué hizo Mbappé?
Hablo de Vinicius, hablo de Mbappé, hablo de que la corriente del madridismo quiere ver a un Madrid mucho más comprometido del que vio la temporada pasada.
Sí,
y que creo que ese favor del público puede ayudar a Xavi Alonso a tomar decisiones difíciles que no hizo ante el PSG. Es decir, él tomó la decisión salomónica de meter a los tres para premiar la meritocracia de Gonzalo,
sí, pero
y para no, digamos, cabrear
no
a Mbappé y Vinicius.
En principio no tenía pensado hacer eso. En principio, por lo que yo sé, tenía pensado sentar a Vinicius. Se lesiona a Trent,
si
y entonces
Trent
mete,
bien,
mete a Valverde de lateral y mete a los tres de arriba. Que yo creo que ahí se equivoca. Si tú tienes pensado jugar con un 4-4-2 o un 3-5-2, sigue apostando por eso, oye, y mete a Valverde y mete en el centro del campo a Ceballos o a Modric, que también los tienes ahí para jugar, ¿eh?
A ver, los oyentes que piden paso, y aquí ya sabéis que siempre se lo doy. Primera tanda, notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
Buenos días, Radio Marqueros. Hombre, está muy bien recordar eso del campeonato del mundo, ¿eh? Pero desgraciadamente ya eso es historia de 15 años que pasó, hace bastante tiempo, y deberíamos centrarnos más en ser rigurosos, en trabajar a fondo y duro para ver de qué manera podemos volver a ser campeones. Porque después criticamos mucho a los argentinos que son muy pesados con sus campeonatos del mundo. Y nosotros nos deberíamos de mirar más el ombligo, para ver nuestros defectos. Adiós.
Buenos días, Radio Marca. Así que el Real Madrid se ha quedado corto después de gastarse 150 millones. Pues nada, que fiche más. ¿Qué tiene que fichar? ¿25? Pues que fiche 25. ¿Qué se tiene que gastar? ¿300 kilos? ¿Y luego lloran de los clubes estado? Vamos, no hay mayor club estado que el Real Madrid. Buenos días.
Lo vuelvo a decir. Este Real Madrid, en el equipo que le tocó al Atlético de Madrid, se habría ido a la calle en la fase de grupos. De eso no comentamos nada, Gastándose 150 millones para el Mundialito, que habláis mucho de que ha ganado 70, que se acaban quedando en 60 por los impuestos que cobra Estados Unidos, que eso tampoco lo decís. Pero mamita.
Quería, como último asunto, precisamente lo comentaba ese oyente, porque en la portada del programa he hablado de la efeméride, ¿no? Hoy se cumplen 15 años del día, futbolísticamente hablando, más feliz de nuestro de nuestro querido país, ¿no? Y de nuestras vidas. Ese gol de Andrés Iniesta en el 116 en el Soccer City ante Holanda, entonces Holanda, ahora le llamamos Países Bajos, ¿verdad? Ese gol que nos hizo campeones del mundo y que, bueno, pues sí que preguntábamos si ojalá, ¿no? No estemos muchos más mundiales recordando la primera estrella, y tenemos la posibilidad en 2026, Jesús, con esta generación que es esta selección en la vigente campeona de Europa, de ilusionarnos, ¿no? Piano, piano, pero, ok, ¿cómo lo ves? ¿Y qué recuerdos tienes tú? ¿Dónde te pilló aquel 11 de julio de 2010? A ver.
Pues a mí me pilló en mi casa, que ya había salido de trabajar. Recuerdo que mi hija pequeña era muy pequeña, tenía 2 años, y que no pude gritar gol
con... ¿Por qué? Si la despertabas.
Si la despertaba y le costaba mucho dormirse.
Ejercicio de contención, ¿eh?
Y fue un ejercicio de... Efectivamente, eso fue de la contención. Y nada, una alegría inmensa. Y sobre lo del año que viene, pues que creo que estamos súper ilusionados con esta selección, que yo la veo tan capacitada como aquella para ganar el Mundial. Al menos va a partir como uno de los grandes favoritos. Y eso es súper ilusionante, por supuesto.
Y no podemos renunciar a esa condición de favoritos, porque hay que ser humildes, está claro. Es como la selección española de fútbol femenino. Han ido con cautela en esta Eurocopa. Hoy jugamos el tercer partido, la última jornada de la fase de grupos ante Italia. Ya estamos en cuartos, con un empate somos primeras. Pero ¿cómo no vamos a ser favoritas si somos las vigentes campeonas del mundo, ¿no? Eso de, ¿no, Manel? Eso de ir de ni de sobrados ni de humildes. La realidad es que España es campeona de Europa y en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, pues una de las aspirantes a la estrella, ¿o no, Bruña?
Hombre, sin duda. Si es que ahora mismo tú ves el panorama mundial y dices, dime una selección que sea mejor que España ahora mismo. Y yo no veo a ninguna que sea muy superior a España, ¿eh? No, sinceramente, o sea, yo creo que esta selección nos va a dar muchas, muchas, muchas alegrías como ya nos están dando. Vamos, yo lo tengo clarísimo.
¿Y tú, Luis?
Y el 11 de julio yo estaba... Y el 11 de julio
tú estabas allí, o sea, yo también. Fui un privilegiado, la verdad, de vivir desde dentro todo ese mes en Sudáfrica, un auténtico sueño. Luis, ¿tú?
Y lo reconozco, y acabé llorando.
Yo acabé sin voz porque empecé a gritar como un loco. Ya pues nos quedaba poco trabajo, ¿no? Yo ya durante el partido no tenía que... Estaba de espectador, ¿eh? No tenía que hacer nada. Y luego sí que es verdad que me lo noté, claro. Me había roto la voz con los gritos, abrazándome a Talavera, a Salaberte Rivero, al técnico de Radio Marca Coruña, que estuvo ahí en el Mundial, a Pablo López. Fue una experiencia. Está por aquí Nacho Calvo, que luego va a estar en la transmisión, por supuesto, del Alcaraz Fritz, y levanta la mano porque él quiere recordar también, ¿eh? ¿Dónde estaba?
Sí,
en Sudáfrica, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fíjate, ¿dónde estábamos? Estábamos en una Copa Davis en Clermont-Ferrand. Era una Copa Davis entre España y Francia, lógicamente, y estaba Verdasco y estaba el padre de Verdasco, José Verdasco. José Verdasco alquiló un restaurante, una pantalla grande, y ahí invitó a todos los españoles que habíamos ido.
¿Ah, sí?
Sí, sí, aficionados, periodistas, o sea, nos juntamos ahí todos los que habíamos ido a esa eliminatoria en Clermont-Ferrand, y ahí vimos el triunfo de España ante Holanda, ante los Países Bajos, como tú dices. Eso, ahí es donde estábamos, un gran grupo de españoles. Lo malo que la Copa Davis no nos salió tan bien. Ahí los franceses nos eliminaron, pero gracias a Verdasco, a José Verdasco, todos pudimos ver juntos, todos los españoles, aficionados, periodistas, jugadores y tal, pudimos ver esa final del Mundial.
Qué bueno, qué espléndido. ¿Y tú, Luis?
Pues mira, más que recuerdo mío, quería traer aquí un poco, que además les entrevisté recientemente, tanto a Iniesta como a Jesús Navas, los dos protagonistas, o dos de los protagonistas de ese gol. Y recuerda a Navas que me decía obsesivamente que su obsesión era llevar el balón arriba como fuera. Todo el rato, como si fuera un caballo. Y luego de Iniesta, que me recalcó mucho, mucho, esos segundos que está el balón botando, dice el silencio. Dice, es que no había nada. 80.000 personas ahí gritando, entrenadores, jugadores, y es que yo no escuchaba absolutamente nada. Eso éramos yo y el balón. La verdad es que es un recuerdo precioso que ojalá podamos repetir, que tenemos selección para repetirlo, que creo que el golpe que nos metió Portugal en la Nations League sirve para quitarnos un poquito esa aura de invencibles que teníamos y que podemos perder contra cualquiera, pero que tenemos desde luego una selección que puede ganar a cualquiera, y sobradamente, como mostramos en la Eurocopa. Tenemos dos de las mejores alas del mundo, y ahora faltará un poco encontrar un 9 que pueda rematar todo lo que van a traer esas dos espectaculares alas que tenemos, porque yo creo que Morata ya no sé si llegará a ese campeonato.
Pues Gonzalo.
No, se va a preguntar, sí. Por último, haciendo un ejercicio de ser visionarios, pero vamos, quitándole el puesto a Rappel, que creo que ya está jubilado, si sois capaces de, o quién os gustaría que fuese ese Iniesta en 2026 que nos diera la segunda estrella.
Da
Jesús.
Igual, el que sea.
¿Quién puede estar tocado por una varita? Por eso está escrito.
Hombre, pues Lamin parece tocado por una varita, por supuesto.
¿Cómo está siendo su carrera, ¿no?
Pero es que da igual quien lo meta, que gane España y que lo meta...
Como si es de rebote, ¿no?
Como si lo mete Carvajal en su único partido después de reaparecer.
Claro. O si lo mete, no sé, sí. Imaginaos la final contra Argentina, ¿no? Y nos cargamos a la vigente campeona
con
de Messi en propia puerta.
Penaltis, o ganar por penaltis.
Bueno,
también,
¿no? eso no lo podía resistir mi corazón. Yo creo unos penaltis, ya los de los cuartos de final de la Eurocopa 2008, que tuve la suerte también de estar en el Schapel de Viena, ya sufrí muchísimo. Bueno, yo sufrí, pero es que la madre Casillas, que estaba detrás de mí, que estaba con la zona de familiares, se desmayó, literalmente, y ahí estuvimos para, conforme se recuperó, luego lo pensé y dije, qué bruto soy, entrevistarle para la radio, conforme cogió un poco de la mujer de conciencia. El doctor Juan Carlos Hernández.
Siempre periodistas.
Sí, no lo pude evitar, era la noticia, ¿no? Y la mujer, el padre casi me echó una mirada como diciendo, ¿qué haces? Y yo, pues noticia. Señora, está bien, sí, ya sabía lo que podía pasar. Pues sí, aquello fue el punto de inflexión, A partir de ese momento, pues la triple corona para la historia. Lo dejamos aquí. Feliz verano, Jesús. Gracias por este año de corrillos.
Feliz verano a todos.
Y hasta la temporada que viene. Lo mismo, Luigi.
Feliz verano. Abrazo fuerte.
Y gracias también, Bruña. Eres un fenómeno. Un abrazo.
Disfrutar mucho. Chao.
Nos escuchamos a la vuelta para el comienzo de la liga. Porque llegamos a las 2:30 y es el momento en el que vamos a contarte el Taylor Fritz Carlos Alcaraz semifinales de Wimbledon por un puesto en la final en el All England Tennis Club. Alcaraz a por el tercer título en la hierba londinense.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Solo este verano con Chinchin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin de Ocelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 94-499-7205. También en centrounevi.es.
Acton, atención, yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Improsit como en nuestra Chatfu de Colón. Aup Athletic, prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Diana,
Dos y media, una y media en Canarias, directo marca con ahora mismo un argumento mollar, que es esa semifinal en el All England Tennis Club en Wimbledon entre Taylor Fritz, el estadounidense, y el español, y estamos muy orgullosos de que sea así, el tenista del Palmar, el murciano barra marciano, como le llama J.L. Escarabajano, Carlitos Alcaraz, buscando Alcaraz su tercera final consecutiva en esa hierba londinense. Enseguida saludamos de nuevo a Nacho Calvo, que antes ha participado, aunque fuese mínimamente, con su recuerdo de hace 15 años, donde estaba cuando el Mundial de Sudáfrica, hoy se cumplen 15 años de aquella primera estrella, esperemos que no sea la última que nos bordamos en el pecho, pero que ahora va a comentar el partido junto a Manolo Pollán, que tiene que estar a punto de llegar, seguro, seguro, el bueno de Manolo. J. L. Escarabajano, ya vemos esas imágenes en el túnel de vestuarios, bueno, en esa antesala, antes de saltar a la hierba, que es espectacular en ese recinto deportivo en Wimbledon. Vemos imágenes en directo ya de Carlos Alcaraz y de Taylor Fritz, del cañonero Fritz. JL, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, ya están los dos prácticamente preparados para acceder a la pista central de Wimbledon, donde se van a jugar un puesto en la final, donde Carlitos estuvo hace dos años, donde Carlitos estuvo el año pasado, los dos con victoria, y donde quiere estar este domingo a partir de las 5 de la tarde, que en principio se retrasa dos horas la final esta temporada, este año. Ahí quiere estar Carlitos Alcaraz. Para ello tiene que ganar al tenista nacido en Rancho Santa Fe, en California, el tenista Taylor Fritz, estadounidense, como decíamos, 1,96 de altura, un gigantón que le pega muy bien, 27 años, pero que ha perdido ante Carlitos Alcaraz las únicas dos veces que se han enfrentado. Además, no tiene buenos recuerdos en enfrentarse a un español en esta pista, porque aquí perdió hace unos años, no muchos, con Rafa Nadal en ese mítico partido en el que Rafa Nadal jugó prácticamente lesionado todo el partido. Su padre y su hermana le decían que se fuera y abandonara. Nadal siguió y Nadal ganó. Así que no tiene buenos recuerdos. Vamos a ver si hoy le ponemos otro mal recuerdo, si se queda a las puertas de una final de Grand Slam, algo que ya ha pisado, porque ya ha sido finalista en el Open de Australia. Alcaraz busca su tercer Wimbledon consecutivo, su sexto Grand Slam. En nada arranca este Alcaraz Taylor Fritz.
Carlito le tiene tomada la medida a Fritz, pero es que Carlitos en hierba, ahora damos los números, está el tipo intratable. No sé si son JL intratable, digo bien la palabra.
Muy bien.
No sé si son solo tres derrotas en y 34 victorias o algo así. Lo he mirado antes rápido, de Alcaraz en hierba.
Sí, los datos de Alcaraz son brutales. Obviamente aquí perdió en Wimbledon, pero lleva tres años consecutivos ganando absolutamente todo. Ha ganado dos años también el torneo de Queens, donde el año pasado, por ejemplo, sí que no ganó, también perdió, pero es que las derrotas son mínimas comparados a la racha de victorias que tiene Carlitos Alcaraz, que domina prácticamente todas las superficies, que en tierra batida es el mejor del mundo y que está demostrando que en hierba también. Es verdad que en pista dura Jannik Sinner podría estar un puntito por encima, pero en las otras dos superficies ha demostrado Alcaraz que a día de hoy no tiene rival, y vamos a ver si Taylor Fritz tampoco es rival, que no tenga un mal día Carlitos.
Pues ahora enseguida saludamos a Nacho Calvo, ya en la transmisión del partido, también a Manolo Pollán, a nada que llega a este estudio Juan Manuel Gonzalo, seguramente nos está escuchando por la radio en el coche agobiado, ¿no? Se ha podido perder,
a saber. Manolo no conduce.
No, bueno, pues en el taxi, pero vamos, de camino seguro que está. Voy a fomentar que los oyentes le manden buena vibra al tenista del Palmar con notas de audio en el 628-26-90-92 hasta que empiece el partido. Antes estás comentando pues un poco los temas de actualidad que tiene que ver con el fútbol, claro.
Buenos días, Radio Marca. Aquí Molina, carnicero. Mira, el tema del Botafogo y el Paris Saint-Germain fue una estrategia de Luis Enrique para no cruzarse con el Atleti de Madrid, que es el único que podía hacerle sombra. Gracias y buenos días.
Buenas tardes. Oye, poco se habla de la jugada maestra de Luis Enrique, que fue dejarse perder por el Botafogo en la fase de grupos para no enfrentarse ahora al Atlético de Madrid en la final, porque desde luego, visto lo visto, era el grupo de la muerte donde estaban los mejores equipos.
Buenos días, Radio Marca. Pues el PSG le pegó un baño al Real Madrid, pero puede fallar el portero, puede fallar los defensas, porque son humanos, pero lo que no se puede hacer es lo de Vinicius, Bellingham y Mbappé pasearse por el campo como si no estuviera. y eso es una, son tres jugadores de élite, pues hay que demostrarlo, y luego echan la culpa a la defensa cuando el Real Madrid jugó con ocho. Buenos días.
Seguir opinando, seguir enviando notas de audio. Ahora ya de ánimo a Carlos Alcaraz. Bueno, de lo que queráis, ¿eh? Abriremos la ventana de este estudio para vuestra participación. Pero Alcaraz Fritz, ¿eh? Next coming. En breve, en breve. Y en breve está aquí ya Manolo Puyana. Sí, hemos sembrado la incertidumbre y ya está en la puerta, Nacho. O sea que no nos quedamos sin Poyan, ¿eh? Sin Poyan no empieza esta narración, esta transmisión del Alcaraz Fritz. Vamos. Pero antes un consejo. Con las redes sociales es cada vez más habitual ver las celebraciones de los títulos conseguidos por un equipo en los vestuarios, con esos espacios tan amplios, los jacuzzi, las piscinas de entrenamiento. Vale, estamos de acuerdo que quizá no tengas tanto espacio en tu baño como para tener un vestuario así, pero ¿por qué renunciar a que sea igual de cómodo, que esté a tu gusto? Y pensando en ello, nuestros amigos de Bricolaje Moraleja ponen a tu disposición la mayor exposición de elementos de baño en Madrid que puedas desear. Elige el plato y mampara de ducha que más se adapte a tu estilo, por ejemplo, o por no hablar de la variedad en grifería, que también tienen griferías, grifos, espejos y demás elementos de baño que tienen además un stock de entrega inmediata. Así que con ese stock de entrega inmediata y con esa variedad para los elementos de baño que necesites, ¿dónde tienes que ir? A Bricolaje Moraleja. Ahí te vas a hacer el mejor baño posible, en la calle Galileo Galilei 14 Getafe o en bricomoraleja.com. ¿A qué esperas? A ver, Nacho Calvo. Hola de nuevo, Nacho. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa?
¿Cómo lo ves? Así a priori. En principio, lo decía JL ahora con los números, le tiene tomada la medida absolutamente al caraza de este cañonero estadounidense, a Taylor Fritz. Pero claro, son semifinales de Wimbledon. Si se ha plantado ahí ya Fritz es por algo, ¿no?
Ya, pero el problema es que ahora Carlos pilla a Fritz en su mejor momento, ¿eh? No es el Fritz que perdió esos dos primeros partidos con Carlos. Ahora es un Fritz que está totalmente en forma, que está en su mejor momento tenístico, en su mejor ranking, y que junto a Carlos Alcaraz son los dos jugadores que más victorias en esta superficie llevan. Y además ha ganado dos títulos. Ha ganado en Stuttgart y ha ganado en Innsbruck, y ha llegado aquí a las semifinales de Wimbledon. Por lo tanto, se va a enfrentar al mejor jugador en hierba de esta temporada. Pero Carlos está demostrando que la hierba se adapta muy bien a su tenis, a su arsenal tenístico. Se está moviendo muy bien, y lo más importante, Rafa, para mí, es que está sacando de una manera increíble.
Bueno, ante Rublev fueron 22 aces,
¿no? Y yo los tengo ahí contados, y lleva 62 saques directos, 35 en los dos últimos partidos.
Se ha aplicado, porque
contra Norri y contra
el primer partido, ¿sí? Fue con Fognini también en este programa, en Directo Marca, que sí, nos chupamos 5 horas, ¿verdad?, de transmisión, ¿verdad? Casi, porque fue a 5 sets, y ahí estaba súper fallón, tuvo un 50 y poco % de primeros,
sí,
¿no?
Sí, luego ha empezado a subir ese nivel.
Y ha subido ese nivel, sí, señor.
Y qué honor, ¿no? Y qué honor para Fognini llevar al límite al jugador español, al número 2 del mundo, ex número 1, en su último partido, en el partido de despedida.
Absolutamente, Fognini, eso salió por la puerta grande.
Oye, no lo ganó, pero se fue.
No, salió por la puerta grande de Wimbledon, aunque fuera en primera ronda. Está Manolo Poyan entre nosotros, y esto es una celebración, ¿eh? Para esta casa, contar con él un partido más en Wimbledon, es que viene, y en cualquier torneo. Hola, Manolo.
Viene de Ibiza.
¿Ah, sí?
Que va, ha ido a Formentera. Estamos potenciando ya. Mallorca está trillado. Ibiza ya ha estado carrito.
Pero estuviste debajo de la sombrilla todo el rato, porque vienes igual de blanco.
Es increíble. No, el sol, tomarlo con precaución, bien, allá donde vayas. Lo digo de broma, pero está de moda Ibiza. Pero no podemos olvidar Mallorca, aunque si queréis menos gente, pues me decían el otro día, no, a Formentera. Dios, si me llega el plan de pensiones, me voy para allá. Bueno,
es oye, ¿puede ser que hoy mandemos a Fritz a Ibiza de vacaciones? Sí, ¿no? Es lo suyo.
Pues como se ponga de moda, su mujer le va mucho la marcha, sale mucho en redes sociales. Cuidado con Fritz, como bien avisabais, como ha dicho gente, porque está en gran forma. Eastbourne es buena señal, pero esta vez el que ha ganado Queens también es Carlos. Así
pues esto,
que a disfrutar.
Esto está a punto de empezar, JL.
No, más bien
ha arrancado ya, sí.
El primer punto con dejadita para Carlos Alcaraz, nada, 15 en el saque de Taylor Fritz. Ahí se le va larga ahora a la derecha a Carlitos Alcaraz. El primer punto del estadounidense también en el partido, 15 iguales. Y solo decirte, Rafa, que como sea otro partido a 5 horas y media, no vuelves a hacer tenis.
No, desde luego, me van a vetar JL, precisamente, porque cada vez que coincidimos se tira aquí el tío narrando horas y horas.
Pues Carlos ha dicho que espera un partido bastante largo, ¿eh?
Yo es que he empezado ya despistado, Carabajano, ya con las vacaciones de Pollán ni me había dado cuenta que había empezado el partido. Imagínate, pero bueno, tanteo inicial, ¿eh? Está sirviendo Fritz. Escar.
El 5 del mundo contra el 2 del mundo y contra el vigente campeón, que es Carlitos Alcaraz, sacando Fritz el segundo, el resto con el revés de Carlos Alcaraz, intentando Fritz pegar con el revés también, pero muy agachado porque esa pelota se quedó muy corta. Buena derecha agresiva de Alcaraz para dominar el punto, cerrando la red. Qué tranquilidad. Gracias. Lo hace Alcaraz con la derecha tranquilita, dejando la paralela porque había corrido Fritz al otro lado. 15-30.
Fritz es un jugador más ofensivo, no le gusta defender, y eso es lo que tiene que hacer Carlos, hacerle moverle, hacerle correr y sobre todo atacarle por ese lado, por los costados.
Por cierto, luce el sol, 31 grados en Wimbledon, hace calorcete, sí. Así que vamos a ver también físicamente cómo afecta esto. Hay bastante gente con los abanicos en la grada y ahora mismo pega el sol a los dos tenistas. Es algo que iremos viendo cambiar si sobre todo dura mucho el partido. Iremos viendo cómo entra la sombra en la pista. Resta Alcaraz con el revés, forzando el fallo de Fritz de nuevo. La primera dos bolas de break del partido.
Qué bien.
Son para Alcaraz, 15-40.
Hemos visto al entrenador de Fritz, Michael Russell, que era un exjugador. Ahí le tenemos en imagen, el de la izquierda. Y cuando comentaba tenis en Televisión Española con Villuenda, lo llamábamos el Ruedas. Porque tenía una velocidad en la pista increíble. Es así, menudito, y se movía con mucha velocidad. Y lo llamábamos el Ruedas.
Vaya ace ahora de Taylor Fritz. Salvada una bola de break. Le queda otra todavía a Carlitos Alcaraz con el 30-40.
Este va a ser el problema, ¿verdad, Manolo? El saque de Fritz es un gran sacador.
Hay que restar siempre que se pueda y bueno, de momento sigue siendo bola de break.
Otro gran saque, pero un gran resto de Alcaraz. Toca la cinta, lo de Alcaraz se queda muerta, pide perdón Carlitos, pero el break es de Alcaraz, empieza pegando Carlos. 1-0 y sacará para el 2-0.
Pues no se puede empezar mejor, con un break, un partido de tenis. Son las 2:42, 1:42 en Canarias. Esto va de grandes capitales: Madrid, Londres, Nueva York. Porque son las 8:42 de la mañana en la Gran Manzana, así que despertamos, como ha sido habitual durante el Mundial de Clubes, a nuestro pibe, a Juan Castro, compi de marca. Hola, Juan, buenos días. Vaya hombre.
Nos ha despertado.
Se está saliendo ahora mismo de la cama, está desperezándose. Ayer ya tuvimos mala suerte, mira que me curro yo las presentaciones y ayer la comunicación también falló, pero ahora intentamos recuperar. Claro está.
New York. Ya estáis preparando el ambiente.
Juan Castro, espera, que ha salido de la cama. Hola Juan, buenas tardes, buenos días.
Hola, muy buenas, sí, es que en este hotel precisamente no tenemos la mejor comunicación.
Vamos a poner una queja en el hotel. A ver, Paris Saint Germain, Chelsea, final que claramente ahora mismo se paga bien poquito por el equipo de Luis Enrique en la casa de apuestas, ¿no? Visto, lo que hizo con el Madrid, bueno, lo que hizo con el Atlético, lo que hizo con el Bayern, ¿no, Juan?
Sí, el Paris Saint-Germain es claro favorito. Hoy día de ruedas de prensa, se adelantan un día, normalmente son el menos uno, hoy son en este campeonato son el menos dos, así que hablarán Luis Enrique y Enzo Maresca, y evidentemente todo el mundo aquí, toda la prensa internacional da como gran favorito al Paris Saint-Germain que podría pues lograr otro título más dentro de la seguidilla que está teniendo pues de esta temporada.
Rescoldos en New Jersey del 4-0, todavía está alguno humeante después de esa dura derrota, la primera en la era Xabi Alonso de su Real Madrid.
Sí, ayer fue día de comparecencia nuestra en los medios internacionales. Todo el mundo nos preguntaba por qué pasó con el Real Madrid, si el problema es Xabi Alonso. Está, digamos, el madridismo mediático preocupado por esa derrota, que bueno, tampoco tiene más análisis que aquellos dos fallos gravísimos en defensa y luego un proyecto que está por empezar. Le preguntamos a Luis Enrique precisamente por eso y también fue bastante indulgente con Xabi Alonso, así que ya aquí solo quedan dos supervivientes, Rafa, después de todo este torneo que se ha hecho larguísimo, en el sentido que es como un mundial.
Tal
son
cual.
Ya casi cinco semanas las que llevamos aquí
más,
entre Miami y las diferentes sedes y ahora New Jersey, y bueno, ahí el MetLife está ya preparando para esta finalísima del domingo. Ya digo que hoy van a hablar los técnicos y van a hablar los jugadores. Mañana el sábado se respeta día de descanso, día de preparación para la final del domingo.
Pues aprovecho, Juan, para darte las gracias, que has salido todos los días antes de la cama para atender a este programa, primero con Despierta Miami y en la última época ya con Despierta New Jersey, una sección propia que ha tenido este espacio, sí. Gracias a Juan Castro. Pibe, a disfrutar de la final, ya ahí no nos va nada en juego, que hay españoles también en el Chelsea con Cucurella y demás, o sea, que gane el mejor. Gracias, pibe, un abrazo.
Good morning, un abrazo, chao.
Está muy bien eso de ser enviado especial, es ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Pero es duro, ¿eh?
Es duro. Pero mira, yo estaba recordando, yo tuve la suerte, el privilegio de estar hace 15 años en el Soccer City, en la final del Mundial. Me acuerdo, claro, lo personal la gente no lo sabe. Mi hija tenía, yo me dejé a mi mujer con una niña de 6 meses, ¿no? Y estás 38 días fuera de tu casa, o sea, que los enviados especiales muchas veces no lo son tanto. Pero volvemos al tenis. Porque JL, mira, te ha hecho caso, Carlito Alcaraz. Esto no va a ir a 5 sets, no creo. Ya vamos ahí 2 arriba, 2-0.
Bueno, no hables muy alto, que esto da vuelta en cuanto menos te lo esperas, ¿eh? El tenis, aunque vaya, por ejemplo, 2-0, tampoco hay que fiarse que se puede enredar siempre un partido. Va 2-0 Alcaraz en juegos, en el primer set, ha ganado su servicio en blanco. Ahora está apretando Taylor Fritz, sacando bien de nuevo el estadounidense, 40-0, 3 pelotas para poner el de California, su primer juego también en estas semifinales de Wimbledon.
El número uno americano, ¿eh? Es la gran esperanza estadounidense, Taylor Fritz.
Que es un cañonero, ¿no? ¿A qué velocidad está sacando, JL? ¿Te has fijado?
Bueno, ahora acaba de sacar a 129 millas por hora, que exactamente son 207,605 kilómetros por hora.
A ver si esto me lo podéis explicar. Él es Taylor Fritz, y luego está Taylor
Swift. Sí, o sea, Taylor.
El nombre...
My Taylor y Rich, para aprender inglés.
O Fritz, en este caso.
Y Taylor Dent, que había llegó lejos, pero no tanto como está llegando Taylor Fritz.
Y luego Cameron Norrie y luego Cameron Díaz. O sea, el nombre, vale, para chico y para chica.
Allí, sí, ¿no? Sí. Y hay gente que se apellida Cameron. Pero vamos, son misterios que seguiremos investigando, espero.
Pero Taylor Fritz está ante, sí, una oportunidad de ponerse ahí en el foco. No, ya disputó una final, decía JL, una final del Open de Australia, sí. Una final de Grand Slam, pero...
O sea, sin opciones.
Y aquí llegó a semis el año que le gana a Nadal, no, se quedó en cuartos. O sea que cuidadín, el partido de hoy, no creo que hayan pensado en aquello, pero sí lo vivimos en Radio Marca, fue tremendo, Rafa, con... Sí. Problemas estomacales, problemas de tirón, y al final le decía el padre, retírate, y Rafa ganó el partido. Taylor no pudo jugar la semi, pero Rafa no se pudo presentar. Esa se la debemos un poco, pero vamos, Carlos, no creo que hoy esté pensando en devolverle
Taylor,
el favor.
Ese que haber dicho del Taylor Dane, ese sacaba...
Tremendo.
Sacaba como un camión el tío. Que Taylor se casó con su novia de la universidad.
Raquel Pedraza en su día.
Que jugaba al gol, ¿verdad?
Se divorciaron luego, pero ya tuvieron
un niño. Era muy buena golfista, ¿no?
Pero luego se ha, digamos que se ha echado una novia muy famosa, creo que no está en casa. Me refiero que había críticas, decían, no, es que aprovecha que su marido es famoso, no, que ella también tiene su fama.
Oye, una cosa, JL os convoca como profe de tenis porque los ha visto, pero me gusta más cuando le dais al salseo, ¿eh? Me gusta mucho más el salseo.
Es que si hablamos de tenis...
Es demasiado aburrido, ¿no? Demasiado técnico. JL, ¿estás de acuerdo?
Oye, si estáis de acuerdo, si no, no...
Sí, sí, me gusta. A mí
no solo hablamos de tenis, ¿eh?
Ya que no está Sálvame ahora en las pantallas, pues hacemos un salseo aquí en Directo Marca en un momento dado. Pero bueno, ahí está...
JL, que hable de tenis.
Sirviendo al Alcaraz en el cuarto juego.
Yo entre salseo y salseo, un puntito cuento y luego volvéis. 2-1, sirviendo al Alcaraz para el 3-1. Segundo servicio de Alcaraz. Uy, qué buen resto de Taylor Fritz. Domina el punto y lo cierra con una buena derecha para ir al otro lado. Alcaraz se quedó clavado. Nada, 15, Taylor Fritz.
Que por cierto, que una vez Taylor Fritz se tiñó el pelo.
De rubito, ¿no?
Se puso de rubio.
Como Ferrero en su día.
Pero le duró poco. Seguro que la novia le dijo, chaval, no convengas con esta pinta, en esta casa no entras.
Te prefiero morenito.
Mira, es una de las cosas de Carlito Alcaraz que de momento no ha caído la tentación de ser excéntrico en cuanto al tema físico, la vestimenta. Sí, a veces saca, pero porque Nike se las da, camisetas así más originales, ¿verdad?
No se pone gorrita,
ni cinta,
ni bandana,
es un tío del Palmar, muy llano, ¿eh? Muy normal.
Sí, señor.
Una muñequera debe llevar. Fuera, ¿quién es igual?
Que el duelo está claro, tópico, pero que meta todos los primeros que pueda. Su segundo saque no es tan atacable, pero hemos visto un buen ejemplo en el punto inicial. Taylor es gran sacador, pero también buen restador. Te pega y se te viene a la red.
Bueno, querrá imponer el ritmo, no querrá pelotear mucho.
Otro buen primero al cuerpo de Fritz, se la quita de medio, la envía fuera, 30-15, Carlitos.
Lo de Carlos en el saque es realmente espectacular, espectacular.
Sobre todo desde el partido de Cameron Norrie, sí. Es verdad que los primeros partidos dejó bastantes dudas.
Totalmente.
Contra Fognini, lo recordábamos antes.
50% de primeros.
Es que no le entraban los primeros ni para atrás.
Ahora, es verdad que solo lleva dos servicios, pero lleva un 86%. Ha metido muchísimo, 6 de 8, porque eran 6 de 7, pero acaba de fallar
eso
el primero.
Es que JL se fue ahí a Londres y
le puso las pilas.
Y le dio unas lecciones de saque.
¡Uy, qué resto
de Fritz, muchachos!
Con el revés, estirándose hacia la izquierda y poniéndola en la esquinita de la pista de Alcaraz. Peligro que son 30 iguales.
El saque no era malo, pero vaya resto desde fuera hacia adentro.
Con las dos manos, sí.
Eso parecía un banana shot.
Estaba volando por el pasillo, ¿verdad? Por encima del pasillo de la pelota y ha hecho la comba y se tiene
mucha envergadura de brazos.
Y no era un mal saque, pero bueno.
Sirve Alcaraz de nuevo con 30 iguales. Saca al cuerpo otra vez de Taylor, el resto fuera, le está buscando mucho el cuerpo, 40-30, bola de 3-1.
Qué buena es esa dirección al cuerpo, ¿eh? Fuerte y al cuerpo. Como decía,
muy difícil de sacarte la encima,
el mítico Andreu Gimeno. Fuerte y al cuerpo.
El Andreu fue finalista una vez por estas tierras. Entonces, en Londres con el Leiber y luego en el Australian Open.
Qué voz más mítica también, de las transmisiones.
Bueno, ace de Carlitos Alcaraz para hacer el juego. Seguir con ese breakout, favor, 3-1, Carlos.
Bien, Carlitos, bien. Bueno, esto nos gusta.
La maldición de Australia la conjuró Rafa Nadal.
Que no hay forma de que gane un español en Australia,
sí, llegábamos a las finales, pero nunca las ganábamos.
Y nos mandaron alguna vez. O sea, que hicimos lo que pudimos. Sí. Ferrero una vez se quedó en semis.
Sí, aquella famosa
Moya con Sampras.
Con aquel no sé qué, hasta luego Lucas.
Hasta luego, sí, Lucas.
Hasta luego Lucas de Moya.
Por lo menos se pegó un buen discurso, Charlie. Pero sobre todo rompió un esquema que... En serio que Australia, por el cambio horario, Arancha hizo finales, no ganó, sí. Conchita también, no había manera...
Es que el más completo en todas las superficies, hasta que no llegó Rafa, no teníamos un tenista de fuera completo en las tres superficies, ¿no?
Y si me permite comentar una anécdota, en una final de la Copa Davis entre España y Australia, llegó el momento del himno español.
Ah, sí, pusieron
y se tocó el de Riego.
Sí. Me acuerdo, fíjate, pues eso fue por la mañana, porque era en Australia, me acuerdo que estaba haciendo yo ese fin de semana marcador por entonces, eso fue 2004, ¿no? Porque eso lo conté yo en directo.
2003-2004.
Es la temporada que hice yo el fin de semana por las mañanas y madrugamos con el himno de Riego en aquella eliminatoria, se miraban todos los tenistas diciendo, ¿esto qué es?
No sabían ni qué era el himno, creo que solo Moya, Alex algo controlaba, pero vamos,
el himno que estaba yo comentando era Andrés Gimeno.
Andrés
Gimeno lo dijo, este es el himno de Riego, yo no tenía ni idea, claro.
Sí, no es de la República, ¿no?
La República.
30.
JL, tú céntranos que nos despistamos mucho. Por favor. Recondúcenos. Que estos dos me llevan por el mal camino.
Con un poco de orden, JL.
2003.
¿Veis el tenis allí o estáis de esta charla entre vosotros?
Estamos tranquilos por el 30.
Hombre, estamos tranquilos porque vemos tranquilo Alcaraz.
Eso es. Sacando Fritz con 30-15.
Es que ahora os cuento una buena de esa anécdota, que no es broma, que vale. Nacho estuvo y yo también ha ido. Increíble lo del 2003.
Acaba el juego, se vayan al banquillo. Todo
ahí.
Buen saque el resto, metido en pista, malo de Carlitos. 40-15, dos bolas de Taylor Fritz para seguir metido en el partido, en este primer set, y poner el 3-2. Por ahora aguantando el tipo el estadounidense, que es verdad que ha cedido ya el primer juego del partido, pero por ahora sus dos siguientes saques los está sacando solvente.
Bien.
Intentaba ahora un ace, pero no le ha entrado. Así que irá con el segundo servicio. El tenista de California mirando a Carlos Alcaraz. Saca Fritz.
Doble
falta. Vamos. 40-30.
A mí una vez un espectador me dijo, a mí lo que me gusta de los comentaristas es que contéis cosas que nosotros no sabemos. Porque sí, la derecha, el revés, eso sí que lo sabemos, pero hay cosas que nosotros no sabemos y nos gusta que vosotros las contéis.
Lleva Alcaraz varios puntos con problemas en el
ojo, sí.
Mira, le dice a Taylor Fritz que espere un segundo, que tiene que ir al banquillo.
Se le ha metido algo.
Sí. A ver.
Una pestaña mal...
Sóplale.
Un mosquito.
Puede ser un mosquito, Nacho, no es broma. No sé este año porque no estoy ahí físicamente, pero hace tiempo nubes de mosquitos no picaban.
Sí.
Pero
una vez le atacaron, ¿te acuerdas que una vez le atacaron los mosquitos?
Pero no fue aquí, eso fue en Estados Unidos.
A Juan Carlos Ferrero lo llamaban el mosquito.
Sí, señor.
Se le ha metido su entrenador en el ojo, podríamos decir.
Llevaros, como es, fufú ahí a la pista.
40-30, bola de Fritz sacando ahora sí con un ace perfecto, levantando la cara el estadounidense. Lo hizo muy bien, vaya saquetón. Ni con mosquito ni sin mosquito hubiera podido restar eso, Carlitos. 3-2. Gana Alcaraz, que sacará para el 4-2.
Y tenemos una anécdota pendiente de Manolo Poya, pero me encanta eso de saquetón, ¿eh?
Tiene,
saquetón.
Por cierto, entiendo que fisio, porque no creo que sea culista, a mirar el ojo de Carlos Alcaraz.
Pues un fisio mirando un ojo.
Es que no creo que haya traído a culista, nada, le dará un poquito de líquido ahí.
A lo mejor le van a graduar la vista ahora. A ver, que tenemos dos minutos para irnos a la disco, así que aprovechamos con tu anécdota, Poyan.
Año 2003, entramos a la pista y de repente suena ti, 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 en fin, ese es tal. Nadie sabía qué había pasado y investigamos algo porque
el
estaba...
El griego, ¿no? Que sonó. Sí,
el delegado de deportes era un señor del PP bastante majo y nunca olvidaré en la tribuna ahí cómo se le movía el flequillo. Porque
sí, el secretario de Estado, ¿no? Para el deporte creo que estaba también, hizo la protesta formal.
Buen tío, o sea, la verdad es que me lo encontré en el metro de Madrid, buen tío.
Hombre, te cosa, pero aparte, que no te pongan el himno oficial de tu país es para molestarte.
Era una campaña. Entonces, investigamos algo y resulta que al principal o al más famoso trompetista de Australia le habían regalado un CD que ponía, lo vi físicamente el CD, ¿no? Entonces decían, canciones de la Guerra Civil Española, y el tío va y elige el himno de Riego. La conspiranoia decía que fue para desmoralizarnos, pero si en realidad no sabían ni el himno los tenistas, así que no sé. Pero sí es verdad que fue un poco raro, porque tenía otro tipo de canciones, incluido el himno, o sea, la marcha, en su día la marcha real, nuestro himno habitual, digamos.
Y luego, Manolo, cogimos los periódicos al día siguiente, y la portada era las protestas airadas del secretario de Estado para el deporte.
Sí, me acuerdo. Sí. Me acuerdo, y las caras, sobre todo de Moyá, que miraba hacia los lados, los tenistas se miraban como diciendo, ¿esto qué es? Pero bueno, JL, situamos marcador, que nos vamos a ir a publicidad y arrancamos la hora de las 3-2 en Canarias con este partido que tiene buena pinta para Carlitos Alcaraz. 3-2
gana Carlitos.
Espera, aguanta los caballos.
Has tardado tanto en darme paso que se me ha olvidado.
Sí.
3-2 gana Alcaraz en el primer set, sacando para el 4-2, nada, 15 Fritz.
Bien. En los VIPs hemos visto alguna así en especial, en los boxes, así las caras más conocidas.
Está Rami Malek, creo que se llamaba, el actor que hizo de Freddie Mercury. Ahí está, en la peli.
Hay que ir bien vestido en ese box, ¿eh?
Y poco más.
Está Borg, que empieza a estar preocupado por sus 5 títulos seguidos y tal, igual.
Pero ese doble doblete, ¿no? De Roland Garros Wimbledon, 2 años seguidos, que puede conseguirlo Carlitos Alcaraz.
Borg ganó 4 Roland Garros seguidos y 5 Wimbledon.
Claro. Y veremos. Y la serie esa de 2 Roland Garros, 2 Wimbledon en 2 años seguidos, eso Carlitos Alcaraz lo puede conseguir el domingo. Bueno, pues eso. Llegamos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ahora sí que sí, publicidad.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas. 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Acton, atención, bien estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
De hecho, te estamos contando, pues, a nuestra manera, ¿verdad? Este partido, semifinales de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz. Y de momento la cosa marcha muy bien, ¿eh? Con una ventaja importante ya en el primer set para el tenista español, JL.
Sí, porque acaba de ganar de nuevo su servicio Alcaraz. No concede ningún resquicio a Taylor Fritz al resto, con lo cual domina con break a favor Alcaraz, 4-2, y empieza el saque de Taylor Fritz para el 4-3 el estadounidense, y 5-2 si ganara este juego Alcaraz, que se le pondría ya en bandeja el primer set.
Muy importante el que le rompiera el saque en el primer juego para mantener el suyo. Lo está manteniendo con una gran tranquilidad, con una gran comodidad y con un gran porcentaje de primero. Lleva ya 4 saques directos, pues así de sencillo lo lleva Carlos Alcaraz.
De momento bien, lo único a apuntar que en el juego anterior sí hubo un intercambio largo y se lo llevó Fritz, ¿eh? O sea que está pegando bien de fondo, pero vamos, de momento lo lleva impecable, como bien dice Nacho, y a ver si le pudiera presionar un poquito más.
Sacando Fritz con 15, nada, sirviendo de nuevo el estadounidense, que ponéis cerradito a la T, no llegó Alcaraz, aunque se estiró. 30 nada.
Porque los americanos son tan buenos sacadores, todos han sido grandes sacadores. Roddick, Isner, Taylor Den, del que antes hemos hablado, Pete Sampras. Todos los americanos son grandísimos sacadores.
La pista rápida te obliga a ser buen sacador en principio, por hablar de un tópico en las escuelas.
Otro saque abierto de Fritz, toca la cinta otra vez la de Alcaraz, la dejadita de Fritz, muy buena, reaccionó muy bien Taylor Fritz, la verdad.
Todavía no ha tirado de su repertorio de dejadas, Carlito, ¿no?
El primer punto de todos.
Del el primero de todos.
El primer punto
el
de
que
todos,
me he despistado yo.
Ese fue de dejada.
Bueno, pero vamos, como Taylor es muy grande, es rápido, pero la dejada puede ser hoy un argumento, aunque viceversa, ¿eh?
Por cierto, que has hablado de la novia de Taylor y ahí está en el box, ¿eh?
Sí, sí, creo que han venido los padres también. Para ellos también es un hito.
Hombre, claro.
La Carlos madre empieza a estar acostumbrado. Top 10 del mundo, ¿eh? La madre. En el Gran Quincuita. Y el padre fue 300 del mundo. Para llevar el tenis en las
ventas. Sí, el famoso gen deportivo. Sí, pero vamos, que viene bien tener pista. Él nació en Rancho Santa Fe, sí, que no es una ciudad enorme, pero California y tal.
Parece el nombre de un restaurante eso.
Sí. Eso, ¿no? Las antiguas misiones, Nacho, ahí se comía bien también, decían, San Francisco, San Diego. Sí.
Fue de Carlitos, es 40-15, todavía tiene dos bolas Taylor para poner el 4-3.
Yo voy a un restaurante que se llama El Rancho, pero es el Rancho de Guadalajara, no de Santa Fe.
Pero sin fe.
Y la comida buena, no Rancho, ¿no?
Es buenísima.
Se le marcha a Carlitos,
lo recomiendo.
Hoy que no pierda la fe Taylor, pero encargado de que la pierda un poco Alcaraz. Es una cita fuerte para ambos, pero diríamos que hoy, aunque es más joven, Alcaraz es más experto en estas lides. Taylor, lo de la final, pero hizo final en Australia, me decíais. Aquí se quedó en cuartos, que yo sepa. Y es verdad lo que dice Nacho, Tiafoe se nos está diluyendo por ahí. Hay otros jugadores de enorme talento en Estados Unidos, pero ahora mismo el...
¿La esperanza es este?
Sí, señor.
La final fue en el US Open del año pasado.
Ok.
Mira, ahí tenemos a Rami Malek, el actor que encarnó.
Hizo de Freddy este.
Sí, Freddy Mercury.
Yo creo que lo hizo muy bien, Fritz, ¿eh?
Es una... Bueno.
No sé, ¿no te gustó?
La película en sí, he visto mal. Sí vi tocar a los Queen en su día. Pero vamos, es verdad.
Sí, yo sí. Yo creo que él está de más. Él está enorme, ¿eh? Freddie
Mercury.
De Freddie Mercury está enorme.
Y era nacido en Zimbabue. O sea, el personaje en sí de Freddie Mercury rompía esquemas. Y luego el chaval, bueno, el señor de Queen, que encima de compositor de música es físico. Lo de los Queen es...
Nah,
un grupo muy, muy interesante.
Yo aquí en Madrid he visto a los Queen, a los Rolling Stones, por supuesto, a Rod Stewart y a David Bowie. He visto a los buenos.
¿Y a Bruce Springsteen?
No, a Bruce Springsteen no le he visto.
Pues vamos.
Ahora el que está tocando la pista central del All England Tennis Club es Alcaraz, ¿eh?
Y a Pink Floyd.
influye. Ya ha empezado JL marcando territorio, ¿eh? con ese break, y bueno, ahora sirviendo para poner el 5-2, para el 5-3, perdón.
Para quedarse a tan solo un juego del set, pero llega el momento decisivo de la primera manga. Va a apretar, por supuesto, Taylor Fritz, porque sabe que os rompe ya o el set se le va a escapar. Así que con mil ojos, Carlitos Alcaraz, que inicia este octavo juego del primer set, sirviendo cerrado bien el resto de Taylor. Entra, pero la volea de Alcaraz es buenísima, no la dejó ni caer ni ver si entraba o no entraba. Dijo, esto lo cierro yo, 15 nada.
Nada, con qué tranquilidad está jugando, con qué calma, haciendo todo bien, muy ordenado, sí. Sin cometer errores. No sé, yo no sé dónde saca esa tranquilidad este chico.
Ya pasó nervios el primer día, como sí, nosotros con ya. Fonini, y se ha curado de espanto.
No, el primer sí. día, por momentos, Carlito estaba muy, muy frustrado. Acordado que dijo lo de este tío tendrá clase o seguirá jugando con 50 años.
Es verdad, sí.
Simulando
sí,
a Nico Almagro con Nadal, ¿no?
Y palabra que no es justificar, pero claro que nota ser el campeón vigente. Pasas nervios, son, aunque seas Burr, el sueco de hielo, bla, bla, el reconocido y el tío que te presiona eso. Pero hoy está como en su jardín. No sé, no quiero ser... El tenis, si puedes, si ves débil a tu rival, hay que ir rápido, que Fritz puede liarte un partido
complicado. Perdona, pero Fritz está frito.
Tal y como se está viendo esto, sí, aunque le ha ganado un intercambio.
Carlos Alcaraz con 30-0, buen saque abierto, el resto se marcha. Es un 40-0, tres pelotas de 5-3 de quedarse a tan solo un juego de llevarse el primero de los tres sets que necesita Carlitos Alcaraz para el domingo estar en la gran final de Wimbledon. Ya veremos si ante Sinner, ya veremos si ante Djokovic. Primero hacer nosotros los deberes, sirviendo Carlitos Alcaraz, restando Taylor Fritz, saca Alcaraz el primero a la red, no le entró el primero, ha bajado un poquito el porcentaje, 63%, solo el 52 de Taylor Fritz, que también ahí está su handicap en el día de hoy. Sacando el segundo al cuerpo, le responde bien Taylor Fritz, hace una dejadita brutal.
Exhibición en el All England Tennis Club.
Alcaraz.
Segundo saque.
Carlitos, 5-3 para Alcaraz, que restará para ganar el primer set.
¿Qué pensará de todo esto el que estaba ahí, Bjorn Borg?
Pues Borg, ayer lo oí.
¿Quién le va a superar?
Borg subía a la red, pero no tanto como Carlos. El otro día Norris se quedó admirado. Dice, este tío es el mejor jugador de la historia en hierba. Exageró tal vez, pero no hay especialistas en una superficie. Pero lo de Carlos...
Manolo, ya lo hemos dicho, que va camino a ser el mejor jugador en hierba de la historia.
Ace de Taylor Fritz.
Sí.
15 nada.
Si sigue esto así...
Que solo tres derrotas en su carrera en hierba.
Sinner, Medvedev
y Draper.
Ok.
Que son 34-3, ¿no? 34 victorias, 3 derrotas, sí. ¿No? ¿Jale?
Son 34 victorias, 3 derrotas, en efecto.
Es bestia.
A la red el saque de Taylor Fritz. 15 nada para el tenista estadounidense. El segundo le entra. Se echó hacia atrás Alcaraz para restar con tiempo, con espacio, y lanzar ahora la derecha paralela. Le vuelve a jugar el mismo golpe. Fritz moviéndose de lado a lado, que es lo que le cuesta. Los pasos laterales. Hace la cortadita Carlitos Alcaraz. El revés cruzado de Taylor Fritz. Mismo golpe de Carlitos. Falla en la red Taylor. Es 15 iguales.
Sí, hay mucha pelota, mucho juego. Fritz está frito. Ahí.